3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 2 de noviembre, os saluda el equipo aquí presente, Alex Llopis, Jeco, Javier Gutiérrez, Fran Galdo, Abraham Limpo, Blas Marcos e Isaac Viana al programa 694 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí en la 107.2 de la FM, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos Blasphemous para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, entrevistamos a Enrique Collinet, uno de sus diseñadores, y en la nueva sección sobre rol, el Rincón del Trasgo, os hablaremos de juegos de mazmorreo. Pero antes... ¡La revolución! ¡La revolución!
¡Revolución!
¡Contra los burgueses!
¿Qué? ¡Abajo el capital!
¡Revolución obrera!
¿Pero qué es esto?
¡Cuadraos por la nación, por favor!
¡Cago la leche, arriba todo el mundo! ¡De pie, joder!
¡Venga!
¡Vámonos! ¡Venga,
vuelvo! ¿Qué es esto?
¡Ah!
¡La huelga!
¡La agenda política, joder!
¡Porque la revolución obrera ha llegado! ¿A dónde?
A las
clases bajas han entendido que lo de la clase media obrera es una gilipollez, ¿no? Ha llegado a los pueblos de todo el mundo para luchar por sus derechos, ¡no!
¿Ha llegado a Estados Unidos?
Eso jamás llegará. Te recuerdo que en Estados Unidos el Día de Trabajo se celebra otro día para no relacionarlo con ideas socialistas. No, ha llegado a donde realmente importa.
A ver,
¿a dónde?
A Fallout 76.
Venga, hombre, venga.
Porque no hay semana, ¿qué? No hay semana sin tu noticia de Fallout 76.
La revolución será con Bush, bravo, o no será.
Bravo, Todd Howard, no Todd Phillips, como dijimos la semana pasada. Bravo, porque nos haces el programa. Gracias, eres miembro honorífico de Game Over.
La verdad es que gracias a Bethesda, tío, tenemos una de material para ir tirando las noticias.
¿Y YouTube? Madre mía, medio YouTube vive gracias a Todd Howard.
Es maravilloso porque llevo toda la semana diciendo, wow, quiero una excusa para poner el himno de la URSS en la radio o algo.
¿Cuál podría ser?
¿En qué sábado?
Mira que hay mucha gente que me recuerda, me lo está haciendo ahora mismo por el chat del directo. Recordar en youtube.com/portalgameover, tenéis el chat en directo. Me están recordando el It Just Works de Todd Howard, que es cierto, porque realmente técnicamente es funcional y les da mucho dinero. No podemos negar que la canción sigue teniendo razón. Si no sabéis a lo que me refiero, buscad en YouTube It Just Works, y es un tema maravilloso que resume muy bien lo que ha ocurrido. Tema, por cierto, que lo publicaron antes de la E3. Y ha sido profético, ¿eh?
Qué raro, qué difícil era de adivinar
qué
esto.
Difícil,
¿eh?
Qué difícil. Pero bueno, la revolución obrera llega a Fallout 76 por gente que principalmente luego votará Ciudadanos, que eso es como decir que soy vegetariano, pero cada día me meto el... El solomillo.
Conozco uno de estos. Y tú también.
Los jugadores que pagan por Fallout First, recordad que hablamos la semana pasada, que entre otras cosas el motivo principal es tener pues un servidor privado, aparte de sus emotes personalizados.
Que no funcionan.
Que no funcionan. El cajón sin fondo.
Que se come tus cosas.
Que se come tus cosas.
Detallitos.
La tienda de campaña que te tira del juego.
Vida usada.
Exacto. Que el servidor privado no es tan privado porque entra quien quiere sin pedirte permiso y encima está...
Comunista.
Usado.
Es comunista.
Exacto. Básicamente una maravilla de servicio, pero también tiene otra cosa, y es que para que se note que eres tú, que eres que es tuyo.
Que eres muy premium.
Que eres super premium, que eres de los que pagan 15 pavos al mes, te dan un icono para ponerlo en el nombre, para distinguir a estos jugadores
de clase buena respecto a la primera clase.
No es que te lo den, es que te lo ponen. Y tu nombre dices, este hombre es super premium.
Este hombre paga, este hombre merece más que tú.
Bethesda top.
No, ¿sabes quién es top? El tío que ha dicho en el chat del directo, yo solo he venido para decir que me vuelvo a la cama. No, nos puedes escuchar desde la cama con el móvil.
Póntelo de fondo. Tenemos unos arrumaquicos y...
Pues ¿qué pasa? Que obviamente Fallout 76, por mucho que funcione y la gente pague, también hay gente que no está muy contenta.
¿Qué me estás contando?
¡Ay, vaya!
¡Jugadores que no están contentos!
¡Qué apachao! Entonces, ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la turba? Cuando dice, no me gusta el servicio y encima me metéis el Fallout First, que es lo que os llevamos pidiendo desde el principio, y me lo estás cobrando por un pastón. Y
tienes una pistola de plasma en tus manos.
Exacto. Pues que se están juntando en grupos para palizar a gente que tenga el loguito de Fallout First.
Pues muy bien, coño, claro que sí.
Una de las víctimas declaró... Al menos 5 o 7 personas en disfraces de oso de peluche me pegaron. La revolución viene en onesies de peluche, de ositos.
Yo quiero entrar a ver los osos.
Ositos cariñosos en tu zona, vienen a pegarte una paliza.
Y claro, obviamente cuando una víctima expone algo, una cosa muy de España es... culpabilizar a la víctima.
Algo habrá hecho
todo eso, sí. Cuando lo explicó, las respuestas fueron: la paz nunca fue una opción.
Eso es muy del ganso, cuidado.
Haberlo pensado antes.
O sea, yo lo jodido.
Haber estudiado.
Lo jodido es: yo quiero mods del Fallout 76 para meter al ganso por ahí. Esto es tan solo un experimento de Baltech, que es muy del lore de Fallout. Y dijeron que la cámara 76 no era de experimentación. Hay dos mensajes sobre esto en Reddit. Uno explicaba que la gente se está juntando para meter palizas a los jugadores de Fallout First. Un mensaje que tiene miles de votos positivos. Otro dice: jugadores, tenemos que juntarnos y crear comunidades valladas para nosotros. Bueno, los pobres de mierda de Fallout 76 van a por nosotros. Obviamente no tiene ningún...
No tiene ningún apoyo.
No tiene ningún apoyo y acabó borrando el mensaje. Pero es volvemos a lo que decíamos, lo de la agenda política. Que esto es muy de Estados Unidos, sí, pero también pasa en todo el mundo, el apartheid y todo.
Es un mensaje muy demócrata, muy de vamos a levantar un muro.
No,
exacto.
Pero no en el muro.
No el de Colorado.
No, en el muro de tipo de México. No, es que es muy de... ser de clase súper alta, no querer juntarme con Purria
con la plebe.
Y entonces tener comunidades que están cerradas al acceso al público en general. Y esto no es de ahora, esto tiene 50 años en Estados Unidos y se llega hablando desde entonces.
Es muy de...
Exacto.
Que lo más gracioso de todo esto es lo meta que es el propio chiste, porque en el lore del Fallout sí que había un vault especial, una vault de experimentación, que era una vault clasista. O sea, la gente entraba y según cómo entraba te iban asignando distintos rangos. La gente que estaba arriba vivía mejor, la gente que estaba abajo no. Y han dicho, vamos a convertirlo esto en el juego real.
A mí
salió mal.
Sí, a mí todo esto de este post que comentabas me recuerda un poco a la organización esa de la manifestación del FIFA.
Sí,
pero con más gente.
Pero esto, aquí sí que hay gente apoyándolo. Aquí
lo
sí
menos tres.
A mí me parece maravilloso que yo sí soy jugador del Fallout y creo que me aparecen según el lore. O sea, yo que me aparecen porque
supuesto.
Sí, ¿no? O sea, yo creo que
rigor.
Rigor, ante todo, rigor. Decir, mira qué bien, estos osos de peluche aquí que van a venir a pegar una paliza, pues no lo han hecho en función al lore y en función también del socialismo, claro que sí. Joder.
A mí me fascina eso, que al final... Fallout 76 sigue dando noticias y sigue...
Y seguirá.
Es decir, ¿qué pasará la semana que viene? No se lo pierdan en la misma bóveda, en el mismo canal, a la misma batora, tal cual. Es decir, no se me ocurre mucho más que le pueda pasar al juego y sé que Bethesda nos va a sorprender. Como también Blizzard, la BlizzCon.
Otros que tal, también Blizzard también nos dan noticias, ¿eh?
Que ayer fue la BlizzCon y bueno, yo también tengo que confesar que os veo más interesados de lo que me interesa a mí la noticia de Blizzard. Pero sí que es cierto que hay algo al principio que bueno, a ver, pongámonos en contexto. Todos sabéis lo que ha ocurrido porque lo hemos hablado aquí. De hecho hicimos un hashtag drama dedicado al tema, las protestas de Hong Kong, cómo esto llevó a la expulsión de un año y la retirada de todo el premio metálico a uno de los jugadores profesionales de Hearthstone, al despido absolutamente gratuito de dos periodistas que estaban haciendo solamente su trabajo, un mensaje bastante ridículo por parte de la versión china de la compañía, que obviamente no es Blizzard, es el socio chino que tienen allí, el partner, con una excusa un poco pobre y tarde en Estados Unidos, críticas de los políticos, al final han restaurado los premios del jugador, a pesar de que sigue expulsado 6 meses, los casters también los han reducido, bueno, los casters, los periodistas se han reducido la de estos a 6 meses, en plan de... ¿para qué? Es decir, no tendrías que hacerles nada a ellos. Sigue obviamente todo eso borrado. Entonces ha salido el presidente, que creo que es presidente, ¿no?
Sí, Alan Black.
No es Jay Allard el que ha salido a disculparse.
No, fue Brack, ¿no?
Fue Brack.
Vale.
Fue el señor del pelazo. Yo lo siento mucho, pero me encanta el pelo de este hombre.
Que hace competencia a Romero, ¿eh?
Totalmente.
Sí.
Es increíble. Me parece muy raro su cara con su pelo, pero oye, es un pelazo.
¿Verdad? Sí. Es que yo me lo quedé pensando y digo, es un tipo de pelo que empiezo a pensar que no le pega a las personas mayores.
Con todo el cariño, me recuerda mucho a la marioneta del guardián de la cripta. Por el pelo, por el tipo de pelo. Pero no en la cara, antes de que el señor Brack se nos cabree.
Bueno, pero lo importante es que el señor Brack empieza la conferencia en un silencio, no, nadie dice nada, no hay música, no hay espectáculo, sale y dice, lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Más o menos, porque es obviamente la BlizzCon iba a ser el foco de atención, ya que han cancelado todos los eventos, o se los han cancelado, porque esta semana me he enterado de que el evento que tenía en la tienda de Nintendo no lo canceló Blizzard, lo canceló Nintendo.
Se llama Control de Daños.
Exacto, y obviamente pues en la BlizzCon hubieron protestas, hubieron expresiones en contra de todo este tema, y salió J. Allard y dijo básicamente lo mismo que dijo el rey, que es...
Alan Brack. Que sigue repitiendo el otro nombre.
Una y es verdad. Alan Brack salió y dijo, respondimos demasiado pronto y luego demasiado tarde, pero en el futuro hemos hecho cosas y me hace mucha gracia, acepto toda la responsabilidad, y en plan de, pero qué, sigues estando ahí, qué, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Qué haces? Y que en el futuro todo esto pues tomarían pasos y que se demostraría con acciones, que no se han demostrado porque siguen suspendidos los periodistas y el jugador. Como ejemplo puso que aceptan todas las visiones, como podréis ver todo el fin de semana. Hombre, tendría huevos que prohibieras a la gente manifestar su opinión. Aún en la BlizzCon no ha habido ningún cambio de política ni nada. A ver, es cierto que hay que darle un tiempo para ver si estos cambios van a verse reflejados, pero el problema es, tengo ya los pelos canos en los huevos y esta excusa la he oído docenas de veces y en el 95% de ellas son palabras vacías.
Yo creo que el problema aquí es que estáis pensando en las acciones equivocadas. Vosotros pensáis que cuando ha dicho que tomará acciones va a hacer lo que creéis que va a hacer, es decir, no sé, pues vamos a hacer que esto sea más libre de expresión y tal. No, cuando dice que va a tomar acciones quiere decir que el próximo contrato que tengan que firmar pondrá no puedes criticar a China.
Literalmente.
Y ya está.
Es que es un poco perdón, pero perdón porque os habéis enterado, porque si, o sea, la acción que vamos a hacer es que la siguiente vez que pase no os vais a enterar, no os preocupéis.
Exacto, o sea, esto nos ha hecho perder dinero, la próxima vez lo haremos de tal manera que no podáis quejaros.
Es un perdón, pero por favor no dejéis de darnos vuestro sucio dinero, por favor.
No, y hablando de dinero, es que además han retirado las noticias, han emocionado mucho, sí, y ya han perdido al primer patrocinador, han perdido a Mitsubishi Taiwán. Que una empresa, una delegación taiwanesa, ¿con quién va a ir? ¿Con Hong Kong o con China? Porque saben que no son las siguientes, así que, bueno, es lo que hay. Aparte de eso, aparte de la polémica de esta que ha habido, pues también han presentado cosas. Diablo 4, una nueva expansión de World of Warcraft, el secreto a voces Overwatch 2, que no me he terminado... lo que me he enterado es, si tienes el Overwatch, tendrás cosas del Overwatch 2, pero no los modos nuevos... Eso te los tienes que pagar aparte, una cosa así parecida. Igualmente durante el fin de semana, que habrán más paneles, lo sabremos mejor. Y también pues cosas de Hearthstone, StarCraft 2, que podemos luchar contra la IA. Creo que es la IA de Google, ¿verdad? La que ha dicho que gana el 99,8%
de los
humanos. Es la
IA de Tocha, pero se supone que estaba allí en el floor para que pudieran jugar. No sé si es una cosa que vayan a implementar, ni siquiera.
Yo solo digo que estamos enseñando a Skynet a cómo superarnos, ¿eh? Y recuerdo que es un juego que lanzas bombas nucleares.
Juegos de guerra.
Totalmente. Pero yo creo que todo el mundo se está fijando en los juegos. Y yo creo, como me ha indicado Javi, que hay algo más importante que podemos extrapolar de las presentaciones de los juegos de Blizzard.
Bueno, más que los juegos de Blizzard, que empezó y empezaron. Aunque Diablo enseñaron gameplay, que es una cosa que ya dije, hombre, ojo, gracias. Sí, porque sí. Yo me esperaba que iban a poner un vídeo y ya está. Pero vaya vídeo. Bueno, vaya vídeo. Vaya corto. Video,
la cinemática. La puta película, tío, que sean... O sea, esta gente tiene que hacer películas, tío, no hacer... estas cinemáticas son alucinantes.
Mira la del WoW también, la de la expansión de Shadowlands.
Mira lo que le pasó a Square. que Square también hacía unas películas que te cagas y entonces hizo Final esa película.
Fantasy.
Espera.
Vamos por parte.
Película de Warcraft.
Claro.
¿Por qué va a tener secuela? Porque funcionó muy bien en China. Vale. Volvemos a China.
Pero eso, vamos a invertir el trailer del Overwatch 2. Igual, Overwatch 2, yo qué sé qué van a hacer. Si ahora lo van a fusionar con el otro, que si los jugadores del original van a poder tener todos los personajes y mapas que vayan saliendo, pero evidentemente el contenido de modo un jugador y cositas extras no lo van a tener.
Eso sí que me llama la atención, ¿eh? He visto que es mucho PvE.
Me parece correcto.
Que en estos casos generalmente se suele resumir en modo horda. Pero
bueno, lo vendes con algo nuevo y lo vendes con una temporada nueva, pero no fastidias al resto de la audiencia. Pero bueno, también con otro vidiaco. Y sacado un vídeo, o sea, al final de la presentación, media hora, eran vídeos de estos suyos, súper épicos. Haced una peli. No, es que tengo este fondo nuevo para una etapa nueva para el Hearthstone. Haz una puta peli. Ahí, os gastáis una pasta. ¡Que no! ¡Que hagáis una puta peli!
Antonio Jesús Pérez nos está diciendo en el chat del directo: ¿no os da la sensación de que Blizzard tenía Diablo 4 en un cajón guardado y hasta que Riot Games no ha anunciado la traca de juegos que va a sacar, uno de ellos tipo Diablo, no lo han sacado? Hombre, yo creo que no.
No.
Estos juegos no se hacen en esto. Así, es obvio. Y menos esas animaciones.
Estuvieron a puntito de enseñarlo el año pasado. Sí que pero no estaba todavía listo.
Sí que es cierto que este tipo de presentaciones suelen ser influidas por lo que hace la competencia, pero no se saca un juego de la nada.
Y después de la bofetada del Diablo Immortal del año pasado, después de la bofetada dijeron: el año que viene o enseñamos el Diablo 4 o nos cuelgan a todos aquí.
Uh-huh. Eso que voy a decir, que a lo mejor lo tenían guardado en el bolsillo porque es que si no, este año se los comían con patatas. Pero bueno, después de lo del año pasado y de lo que ha pasado con Blizzard, Hong Kong, etcétera.
Bueno, se sabía que Diablo 4
iba a ser un poco...
Al igual que se sabía lo de Overwatch 2, se sabía que Diablo 4 estaba en desarrollo porque ha habido mucha filtración.
Yo creo que Diablo 4 es un anuncio bastante importante para Blizzard porque todas las cosas que ha presentado son juegos, en principio, pensados muy para jugar solamente online. Diablo es un juego que muchos jugadores clásicos tenían como un juego en el que puedes también jugar en solo.
Han anunciado que es online.
Solo online. Pues ya me han perdido del todo.
A pesar de que de ambientación han recuperado una ambientación más oscura.
O sea, me estás diciendo que no tiene campaña de un solo jugador.
No tiene campaña de un solo jugador. A ver, podrás jugar solo. Lo que están diciendo es que habrá unos tipos ciudades, tipo hubs, en el que podrás relacionarte con otros jugadores.
Espera.
Para hacer grupos.
¿Cómo se llamaba? ¿El SimCity, el último? No era también rollo de puedes jugar solo, pero tienes que estar conectado y hay cosas compartidas.
Bueno, ha pasado muchos años,
o sea,
eso ya también.
Que lo que me estás diciendo es que no han aprendido nada del Diablo 3.
Hombre, unas cuantas cosas espero que hayan aprendido.
No, porque, a ver, el Diablo 3 funcionó muy bien, pero una de las cosas que se quejaba la gente es que el modo multijugador era un grind infinito. Un grind infinito que no servía para nada, que solo servía para los obsesos de coleccionar ítems.
Pero bueno, pero eso te lo dice una gente que le ha echado 2000 horas. A ver, ¿qué quieres del juego?
También te digo una cosa, Diablo 4 no te vas a librar de la parte online porque hay una tienda.
Por supuesto que
Diablo 3 que es muy rentable.
Por supuesto, pero al menos el Diablo 3 tenía historia.
Pero lo interesante es que no anunció una peli. ¡Que hagan una puta peli! ¿Por qué no hacen una peli? No, vamos a sacar un nuevo skin que viene con una sala de... ¡Una peli!
Porque las pelis no son online.
¿Cómo hacemos para sacar dinero? No sabemos cómo hacer dinero nuevo. No lo entiendo.
La peli.
Mira, ¿queréis hablar de cosas que en plan de que todavía siguen viviendo del pasado?
¿Las películas?
No, los de la agencia F.
Oh.
Porque la Alicia, una periodista de agencia F, habló de uno del campeonato del LOL.
Sí.
Y he traído varios extractos de la noticia.
¿Puedo sacar ya el palillo y me lo pongo en la boca? ¿O?
Sí, totalmente.
¿Sí, no?
Lleno total en Vista Alegre para ver en tres pantallas el campeonato de eSports. Unos 8.000 chicos, fundamentalmente varones y muchos de ellos venidos de todas partes del mundo, han decidido encerrarse en un pabellón a oscuras para contemplar en tres pantallas gigantes cómo 10 jóvenes de dos equipos de 5 juegan el campeonato mundial del videojuego League of Legends. El lugar elegido ha sido el Palacio de Vista Alegre de Madrid, un pabellón enorme situado muy cerca de Madrid Río, kilómetros de parque con multitud de posibilidades de entretenimiento al aire libre que han llenado a rebosar a pesar de que la ciudad estaba hoy radiante con un sol de otoño que permitía la manga corta. Se parece el tío del tiempo de la 1, ¿eh?
Sí.
Se trata, como en cualquier videojuego, de ir sorteando obstáculos, utilizando para ello personajes mágicos que se eligen antes de empezar a jugar. Parece sencillo y hasta infantil, pero es una de las competiciones de deportes electrónicos más importantes del mundo. Unos datos que obligan a reflexionar si la sociedad, sobre todo los adultos, no debería dejar de ignorar o despreciar ese mundo como de frikis.
Acto seguido, se levantó y se fue al bar.
Yo me fascina que hayas resumido toda la industria del videojuego en... espera, voy a buscar la cita exacta porque me ha molado mucho. Como en cualquier videojuego, o sea, la industria entera, sorteando obstáculos, utilizando personajes mágicos que se eligen antes de empezar a jugar. Creo que es la mejor definición de la industria global del videojuego que he leído nunca.
Todos los juegos sí, son así, todos. Sí, todos.
Brilli brillis. Bienvenidos a los 90 de nuevo, ¿eh?
Me hace gracia que todo el artículo es despreciar, 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 y al final dice, bueno, sobre todo, igual no deberíamos despreciarlos, ignorarlos.
Sí, no, pero ahora
pero
sí,
yo no...
ahora sí la he dejado caer, ¿eh? Hay que decir también... A ver, yo he cogido todo lo peor del artículo. Al menos no es rollo de me invento las cosas. Ha explicado lo que... Hombre, el artículo está explicado lo que
era verdad que afuera hacía sol. Sí, no, el parque está bien, es cierto.
Ha dado ciertos datos contrastados, ha sacado declaraciones de gente. Es decir, para gente que no tiene ni puta idea de lo que es un eSport o lo que es LOL, explicaba luego que era un MOBA, que era no sé qué, etcétera. Eso sí que lo ha explicado. Pero mirar todo lo que he sacado...
Pero la agencia
todos F, los tópicos.
La agencia EFE, que es un hub de noticias, para que los demás periódicos cojan la noticia de ahí, unos cuantos periódicos han copiado tal cual la fantástica noticia y la habías copiado en un sitio y en otro con los.
Eso también hay que decir una cosa.
Las buenas notas.
Cuando hice audiovisual, una de las cosas que me dijeron es. Y eso es una cosa que veo en la prensa del videojuego muchísimo, y a mí me dijeron. Nunca jamás
copies la puta nota de prensa.
Exacto, la nota de prensa no se publica. La nota de prensa es para darte información y tú crear un artículo. No publicas la nota de prensa. ¿Y qué hace la prensa del videojuego? Publicar notas de prensa.
No, pero es que además
y tiene la gente de videojuegos.
Tiene bemoles que la agencia EFE, que se supone que es una agencia seria de noticias, te saque un artículo así, que es más un artículo de opinión de yo no entiendo esto de los eSports. Que una noticia en sí, porque la noticia era la cantidad de gente que se había acumulado ahí, un evento tan importante retransmitido en un estadio de ese... O sea, ahí es donde está la noticia, no. Es que hay un grupo de jóvenes que nacen en el Raúl...
Es que no le gusta lo mismo que a mí. Se han encerrado para mirar unas pantallas.
La agencia EFE. No estamos hablando de la razón, estamos hablando de la agencia EFE.
Es que los jóvenes deberían jugar al fútbol y tomar carajillos.
Yo en mis tiempos le daba una patada a una piedra y jugábamos con eso. Era más barato.
Otros que también tienen amigos, Electronic Arts. Electronic Arts, ¡vuelve a Steam! ¡Vuelve! ¡Vuelve Electronic Arts! ¡Tenemos
Halloween! ¿Capachao?
El primer juego va a ser Star Wars Jedi Fallen Order. No se podrá, eso sí, activar en Steam compras que tengáis en Origin, pero están intentando que haya juego cruzado entre plataformas, que me hace mucha gracia. Nos estamos peleando por el juego cruzado entre PC y consolas y ahora tenemos... que pelearnos por el juego cruzado entre PC y PC. Es decir, es maravilloso.
Pero aquí van a hacer lo mismo que está haciendo Ubisoft ahora mismo con sus juegos que ponen Steam. Porque Ubisoft lo que hace es, te dejo comprarlo en Steam, pero luego te instalo el Ubiplay y lo juegas desde Ubiplay. ¿Sabes? O sea, que... en Steam te bajan los archivos y te hacen un acceso directo. Ya está.
Eso es lo que pensé originalmente. Lo que ocurre es que al parecer, dicen las malas lenguas, que esto viene a través de una renegociación de reparto de beneficios entre Electronic Arts y Valve.
Ah, amigo.
Los
billets.
Los billets, claro, porque luego hablaremos de un par de títulos que van a tener que aguantar mucho y hay mucho billete ahí. Por ejemplo, en 2015 Electronic Arts hablaba de los remasters y decía... sacar cosas por sacar porque te has quedado sin ideas. Para muchas compañías los remakes son forma de conseguir ingresos. Tienen poco coste, es una licencia que ya está ahí, la puedes remasterizar y está genial. Nosotros no pasaremos por ahí, creo que nunca ha estado en nuestra filosofía. Pues mira, tras Burnout Paradise Remastered y el futuro Command & Conquer Remastered, han dicho que van a sacar más remastereds.
Qué raro.
Qué raro, ¿eh? Si
esto no da dinero, nadie compra esto.
Para nada, para nada.
Pues es mejor que el Diablo 4.
¿Cuál os gustaría, por cierto, que volviera?
De
remaster. Yo creo que hay que regresar, hay que volver a retomar Mirror's Edge para que vuelva a ganar fuerza.
Para que vuelva a petarla.
Necesitamos que de una puta vez esa licencia funcione, tío.
Y saco que salió hace dos años o tres.
El Catan, sí.
Y lo vendieron ya, lo vendían en el saldo, en la cajita está de saldo.
Pero el original. Hay que volver.
Pero
que...
el otro es el 2, bueno, que es como una precuela, pero bueno, pero que es oficial, Isako, acéptalo.
O los burnouts antiguos previos al Paradise.
Ah, mira, eso sí te lo compro.
Eso sí que también me gustaría. Y lo que decía, el por qué vuelve y tal, los widgets. ¿Qué pasa? Que Electronic Arts ha dicho que el próximo Battlefield va a estar muy enfocado a todo el tema de juegos como servicio. Así que han dicho que no lo van a lanzar hasta el año fiscal 2022.
Pero no solo el Battlefield, que el Dragon Age han dicho lo mismo. Me cago en sus muertos.
Van a esperar, lo dicho, a que haya una base de consolas importante, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué van a hacer hasta entonces? Dar mucho soporte, hasta entonces, a Battlefield 5 y Apex Legends. Dos juegos de money, motherfucker. Así que, ¿por qué están en Steam? Por eso. Porque hay que
hacer caja.
Hay que sacar billets. Y esto, más o menos, han sido, creo que, las noticias más destacadas de esta semana.
Tenemos un análisis muy especial de un título patrio. ¿Te parece, Geco?
Bien, bien, que ya tocaba, ¿no? Lo hemos ido ahí aplazando un poquito, pero yo creo que hoy era el día.
Ya.
Hoy era el día del análisis.
Hoy era el día especial.
Sí.
Que podía, por razones que han hecho
yo
que
recuerdo,
llamarlo X.
Yo recuerdo que había otro análisis planificado.
¿De qué más da?
¿De qué?
Era el Red Dead, ¿no?
Era el Red Dead para Switch, sí.
Sí, por cierto, cuando, hablando de Red Dead, cuando venía para aquí nos han dicho, bueno, y haréis análisis de Red Dead Redemption 2, ahora que ha salido para PC.
La semana que viene.
Y alguien, ¿no? Sí,
yo he respondido que el análisis que hicimos para la versión de consola vale para la de PC perfectamente.
Vale, y ha respondido, pero hablar sobre la profundidad de campo, los campos técnicos, digo, dos cosas. Primero, ¿qué análisis de Game Over nos hemos centrado en esos aspectos técnicos? Y segundo, ¿en qué afecta eso a la jugabilidad? Es que ahora tengo el campo de percepción visual es diferente. Me da igual.
Guárdate ese comentario para cuando hablemos de Death Stranding.
Hay cuenta de PC que ya está diciendo: pues la media del juego es un poquito indiferente. Somos la PC Master Race.
Pero aquí hemos venido a hablar de otro juego.
Otro juego.
Hemos venido a hablar de Blasphemous. Vale, Blasphemous, que lo hemos tenido ya por fin en nuestras manos, hace ya unos meses que salió oficialmente para todo el mundo. Juego de The Gate Kitchen, un equipo de aquí, de la tierra, de Sevilla. Y
que ha lanzado, el equipo sevillano.
Se nos ríe aquí el invitado fuertemente, ¿por qué?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Cómo?
No, es que me ha hecho mucha gracia la parte en la que has dicho de aquí de Sevilla.
Bueno, de Sevilla, de la tierra, he dicho de la tierra.
¿Qué digo yo? Ya que lo
mencionas. Un patrio.
A mí
personalmente, ¿no? Me pilla cerca. Sí.
Voy a presentar ya al invitado.
Ha dicho que soy alguien especial ya con eso.
Qué bonito. Aquí tenemos, ¿con quién estamos hablando ahora mismo? ¿A quién tenemos aquí? Pues tenemos
a Enrique
Colinet. ¿Qué tal?
Vas allá un Baxa. Bax.
Si lo quieres buscar por Twitter.
¿Te dicen que bacha? ¿O?
No.
Uy, por Dios.
Menos mal.
Vamos subiendo el nivel. ¿Cómo subimos el nivel?
Chiste malo. O sea, todo Nick tiene que tener implícito un chiste malo.
Vale. Pero bueno, vamos a hablar con Enrique Colinet, de diseñador, de game designer del juego.
Exactamente, game designer y más en la parte de level design.
Uh-huh, correcto. Hablamos de un estudio que han lanzado anteriormente, son famosos por el De Last Door. Uh-huh. Otra maravilla pixelada.
Otra joyita, que también no os la recomiendo que echéis un ojo, pero lo interesante es que Blasphemous, que nace de... Bueno, que por lo menos públicamente nace de... Todo el mundo lo escucha a partir de un Kickstarter bastante, bastante fuerte, que se hizo en 2017, y que querían pillar unos $50,000. ¿Eran dólares?
Eran dólares.
Y se hicieron como unos más de 300,000. Así pues de...
Fue récord de indie español, me parece.
Indie español,
sí,
seguro.
En esa época lo fue. Por entonces, el que lo había petado era el Narita Boy.
Sí.
Y nosotros hablábamos siempre de hacer un naritazo. Y vaya que lo hicimos. se nos fue.
Es que estas cosas siempre me recuerdan lo de, por ejemplo, el World of Warcraft, que hablábamos antes, que decían, si logramos alcanzar 100.000 suscriptores, será un pelotazo. Y mira luego lo que fue, pues esto un poquito igual.
Sí, además, sí. Que creo que debido al éxito, incluso acabó el Kickstarter y dejaste ese espacio todavía con una entrada secundaria para que la gente todavía pudiera apuntarse.
Se nos habían apelotonado en la puerta con los billetes.
Era como
llamando,
que, ¿cómo que no podemos ya meter en el Kickstarter?
Queremos tirar billets.
Así. Exactamente. Entonces,
a los stripper, hazme de stripper.
Hubo que encontrar otra manera para que entrasen y bueno, era posible.
Pues metámonos directamente un poco con el juego, ¿no?
Vamos a hablar de la historia, por ejemplo.
Vale, Blasphemous es la historia del penitente.
The Penitent One.
El único superviviente de la Hermandad del Lamento Mudo. Una persona, bueno, una persona y un mundo, un universo en el que está atrapado en un ciclo de resurrección y sufrimiento eterno. Y el penitente busca una forma, pues, de romper este ciclo y liberar al mundo de esta religión un tanto retorcida.
Que este ciclo, yo creo que nos lo podemos ya quitar un poco de encima. Recuerda cierto juego con el cual se compara, sobre todo, el ciclo de vidas y muertes, recuperar, en este caso, fragmentos de culpa, pero digamos las almas. Recuerda cierto juego.
Este juego que tiene tendencia a gustarle las acampadas.
Sí, exacto. Las hogueras. Y las hogueras, sí. Los marshmallows, eso como se llama en castellano. No sé cómo se dice. ¿Qué son los marshmallows? Lo que,
nubecitas.
No, nubecitas de algodón, gracias.
Los marshmallows son more evil.
Luego dices de mis chistes. En fin, vamos a volver al ciclo de resurrección y de...
¿Vale?
Porque el penitente, pues lo estamos diciendo. Estamos hablando de un... A ver, vamos a hablar de lo que es el juego. Es un hack and slash, ¿vale? No deja de ser un Metroidvania de exploración, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva, de mucho volver atrás, mucho backtracking, mucha estructura Metroidvania. Y sin embargo, yo creo que es de lo más fresco que hemos jugado un poquito en este género últimamente.
Además, con una historia bastante misteriosa que te obliga a estar leyéndote cada... Como algún juego que has conocido antes, que tienes que leerte cada objeto, las descripciones...
Sí, que la historia sabes porque te lees la descripción del objeto, por cierto, de NPC que te encuentras que parece no tiene... Uy, no tiene nada que ver, pero vive en este mundo decadente y
sobrado. Bueno, ya me estáis pidiendo a grito que intervenga, o sea, por Dios.
Intervenga, por favor.
Me está hirviendo la sangre.
Te voy a dejar una campanita. Es que algunas descripciones son un poco crípticas, eso había que decirlo.
No, pero tengo un corolario para cada una de esas, o sea, un pequeño apunte.
Ataca.
Porque, no, porque tenéis razón en todo lo que habéis dicho, pero siempre hay un pero. Claro, porque, por ejemplo, el juego se ha vendido como un Metroidvania, eso está clarísimo. Aparte apelábamos a ese término porque era fácil de entender para la audiencia, ¿no?
Y no engaña.
Y no engaña, pero en cierto modo es un mal Metroidvania. Pero no porque quiera serlo, sino porque tira de esa fórmula, pero después la cambia. O sea, realmente, para que funcione la fórmula Metroidvania, tienes que ir desbloqueando habilidades, que te van desbloqueando nuevas áreas, que te van desbloqueando nuevas habilidades, y así vas expandiendo el mapa, ¿no? En Blasphemous no funciona así. Entonces, por eso es un mal Metroidvania. No continúa esa fórmula, y realmente seguimos más la fórmula del Dark Souls.
Es que también tengo un problema con los términos Metroidvania, porque, por ejemplo, mucha gente llama al Guacamelee Metroidvania y yo no lo considero Metroidvania, porque la nueva habilidad solo sirve de llave para abrir una cerradura en un área para abrir otra. En cambio, aquí sí que he visto que aquí tienes un área, pero no la puedes explorar entera hasta que coges una habilidad y puedes un poquito más de esa zona, y otra habilidad y un poquito más de esa zona. Y eso para mí sí que es un Metroidvania.
Pero tiene muchísimo más peso lo que dice Enrique, que es por narrativa. Es decir, tú tienes acceso a ciertas zonas en el juego y cuando consigues desbloquear esos bosses y consigues desbloquear la narrativa, ni siquiera una habilidad, se te abre paso a otros sitios que antes no tenías acceso.
El otro día discutía discutía con una persona, con un editor español de videojuegos, sobre el término Metroidvania, y nosotros llegamos a la conclusión de que estamos usando demasiado ese término cuando existe un género que cubre perfectamente eso, que es plataforma aventura, que es un género que ya se usaba en los 80, pero que como los dos ejemplos más claros que han quedado son el Metroid y el Castlevania, pues ahora se usa Metroidvania, pero...
Bueno, son juegos de aventura.
Pero es plataforma aventura.
Hay que decir que realmente, por ejemplo, hablando de los ítems que te desbloquean zonas y tal, este juego te lo puedes pasar sin necesidad de ningún ítem especial. Que eso es algo muy, por ejemplo, ya muy diferente. O sea, en todos los Metroidvania estamos hablando de que necesitas ese cierto ítem que te permite hacer, yo que sé, el doble salto, que por cierto aquí no lo hay. Hay otros elementos. No, si no es una queja, ¿eh? Esto te lo digo porque ya te he visto levantar ahí.
No, bueno.
El corolario ahí. No, pero de hecho no me quejo para nada de que no haya doble salto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, todo, o sea, este juego tiene muchos extras. Vale, pero tú puedes ir a la historia, ¿vale? Y sin necesidad de ningún ítem específico, te lo puedes pasar igualmente. Sin que eso, me parece que es un acierto también por otra parte. Entre otros aciertos luego comentaremos.
Hay historias secundarias también que las puedes evitar completamente. Uh-huh. Y es ni siquiera por el tema de los objetos, es por el tema de conocer un poquito más la historia de ese mundo.
Sí, sí, sí.
Y conocer un poco más la gente. Quiero comentar también, porque hablando de lo que decía de la estructura del Metroidvania, para mí, por ejemplo, un Metroidvania es un juego de un mapa grande y del tema de investigar. Luego me parece muy interesante que a mí me parece que totalmente que es un Metroidvania, solo que con algunos cambios, que es lo que lo hace interesante, que lo que hace no es un Metroidvania que lo puedas coger con un reglamento y decir, vale, es que esto es exactamente igual que el último Castlevania que sacaron. Es un juego que tiene sus peculiaridades y aparte del tema del arte, que es una cosa que todo el mundo le ha llamado mucho la atención, una vez lo juegas, también descubres que tiene unas cosas que son algo distintas a lo que te puedes esperar de un Metroidvania.
Por ejemplo, quizás la ambientación que tiene el juego, la atmósfera. O sea, es totalmente, yo creo, original. O sea, que a mí, por cierto, a mí me gustaría preguntarte por esto, porque a mí me parece una cosa muy, muy, muy patria, muy, muy nuestra, muy el tema de la Semana Santa y tal. Yo sé que en alguna entrevista has dicho que esto no es Semana Santa de game, yeah, ¿vale? Pero hay, claro, a ver, la iconografía está un poco ahí, que también la habéis esquivado muy hábilmente, pero sí. A mí lo que me hace mucha gracia es cómo ha calado mucho a nivel global. Como ves, los foros de Reddit están llenos de memes del penitente.
Sí, sí,
y
sí.
De, bueno, del penitente y de otros personajes del juego.
Pero eso, no deja de ser una serie de... ¿cómo decirlo? Se me ha ido la palabra. Pero bueno, nos inspiramos en muchos aspectos culturales, folclóricos del sur de España. Y una de ellas, evidentemente, es el tema de la Semana Santa, porque es muy prominente. Uh-huh. Pero también tenemos ahí el tema del flamenco. Tenemos ahí el tema del arte, de la pintura, de...
El puente de Triana.
La arquitectura, exactamente. Yo creo que más importante incluso que el tema de la Semana Santa es el tema de la arquitectura. Que ahí puedes ver el puente de Triana, el puente de los bomberos de Sevilla, puedes ver la mezquita de Córdoba, puedes ver un montón de cosas, ¿sabes? Y fachadas de iglesia que también son reconocibles. Uh-huh. Y esto se menciona menos, por desgracia. Porque claro, lo de la Semana Santa era como un caramelito, ¿no?, para los medios. Y al fin y al cabo es el aspecto que más destaca siempre la prensa nacional. Mientras que la internacional pasa completamente de ese dato porque no es tan importante.
Igualmente en las entrevistas he visto sobre todo a Mauricio siempre explicar de... No está basado directamente en la religión, vaya a ser que nos empiecen a llover palos de... Pero, ¡es que blasfemia! ¿Qué estás diciendo? Y dice, pues
es sobre todo, no voy a mencionar el medio, pero yo recuerdo a él respondiendo a un medio de prensa tradicional que importante.
De ir a por el pincho. Ah,
y estar 10 minutos repitiendo la palabra Semana Santa no... Semana Santa no. Porque insistían más, porque querían
buscando
entender
el titular,
exactamente cómo se mezclaba esto de la inspiración de la Semana Santa con el tema de la violencia. Entonces, claro, eso como que asusta a mucha gente, ¿vale? Porque preceden
y es normal.
Malos ejemplos, sí, ¿no?
¿Y las historias que hay detrás de muchos de los personajes que hay, que te encuentras por allí?
Yo es que no llevo esa parte, no es mi departamento, ¿no?
Ya.
No es mi jurisdicción. Pero muchas están inspiradas en leyendas del sur de España también, leyendas sevillanas y tal y cual.
Claro, este es uno de los temas que por ejemplo, hablaba con mi hermano, que por cierto, es una persona, te voy a definir. Mi hermano jugó a Hollow Knight, no le gustó, lo dejó. Blasphemous se lo está petando entero.
Hostia, pues ya raro.
Le está encantando. O sea, sí, al revés de mucha gente. Y claro, estábamos hablando y yo decía, le comentaba, es que está basado mucho en el folclore del sur. Y no lo veía. Y entonces me di cuenta de eso, es decir, gente como yo, por ejemplo, que también me pongo en ese aspecto, y somos muy urbanitas, del norte además, estamos absolutamente alejados,
claro, te iba a preguntar,
de esa idea, ¿no?
¿De tu hermano, de Katmandú o...?
No. Somos de Barcelona, criados en Barcelona, en un ambiente muy urbano, sí, en el que la religión no tiene tanto peso, y claro, hay muchas cosas que nos pasan por encima, nos resbalan, y las vemos aquí y nos resulta relativamente chocante o relativamente... Ostras, qué original, pero claro, no pillamos esa referencia que tienes. Sí, y realmente es tan importante, tan arraigado en otras partes de España lo que vemos en el juego, o lo que está inspirado en el juego, obviamente.
¿Cómo? Refiero a la pregunta.
El folclore que se habla o que se basa en, es tan importante dentro de la cultura general de otras partes de España, que a lo mejor yo... No entiendo del todo.
Bueno, no lo sé. Simplemente ahí hemos dejado un testimonio de una parte concreta de todo lo que forma el crisol cultural que tiene España. Simplemente pues le hemos hecho un homenaje a lo nuestro porque es lo que nos pilla más cerca y hablando mal y pronto, pues es lo que menos pereza daba, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, quién sabe. Lo mismo, la historia de Penitente continúa y algún día llega al norte como Kratos, ¿sabes?
Pero que es interesante, sobre todo de puertas afuera, la cómo el resto del mundo ha recibido esto, porque yo siempre pongo el ejemplo de cómo nosotros recibimos al folclore japonés y sí, vemos los samuráis, claro, y vemos todo, de pronto ven de fuera todo esto y dices tú, wow, esto es súper, bueno, súper interesante.
Y en Castlevania los japoneses lo fliparon con la gótica alemana y todo esto, o sea, es decir, al final son elementos que simplemente bien combinados y porque son muy artísticos, y este juego es muy artístico, ¿vale? Entran por los ojos y de hecho son muy interesantes, y aparte como tiene ese punto de mala baba, de mala hostia, de, ¿sabes? De
como ser muy oscuros. Inquisitorio, ese punto inquisitorio.
Sí,
¿no?
Sí, ese punto de, exacto, es totalmente. Claro, tiene como ese punto de, ay, es que me da cosilla, pero joder, está muy bien a nivel artístico.
Deberíamos hablar más de esa mala baba. Metémonos directamente con el gameplay, porque no solo de estética vive el juego, ¿no? Uh-huh. Y este plataforma también ha sorprendido un poco a pesar de tomar elementos, como decíamos antes, a lo mejor de Dark Souls, ha conseguido hacer una mezcla sobre algo completamente que tenía la sensación de ser fresco. Tiene elementos que, como decíamos, bueno, pues que marca la dificultad del juego parecido a un Dark Souls, ¿no? Tiene esos puntos de control, que si te pones el punto de control reviven todos los enemigos. Esos puntos de descanso, los viales limitados de vida que los vas consumiendo, son cosas que son ya que las conocemos, ¿no? Pero esta mezcla, y a mí lo que una de las cosas más interesantes me parece es cómo puedes personalizar al penitente con una serie de habilidades para adaptarlo un poco a tu modo de juego.
A tu combate, también el sistema de combate me parece muy bueno, en el sentido de que lo veo bastante. Lo digo porque ha habido quejas y tal, pero por limitado y tal, pero yo lo encuentro muy, muy correcto.
Una de las primeras cosas que la gente a lo mejor se extraña es que no hay armas. La gente suele esperarse bueno, pues ahora voy a coger una lanza, y ahora tengo un hacha, y ahora tengo un puñal. Y dice, no, tienes tu espada, que tiene mucha importancia en el juego, y esto es lo que vas a utilizar durante todo el título. Uh-huh. Lo que pasa que las habilidades que vas a poder activar sí que van a poder diferir un poco dependiendo de qué actives.
Uh-huh. Llevas la espada, que es la mea culpa. Que además la culpa es un poco el tema recurrente, un poco del juego. Y tiene un sistema de mejora muy clásico, muy de visitar una estatua y le vas subiendo los bueno, más que el nivel, las habilidades, le puedes ir poniendo habilidades. Y es muy clásico, pero muy resultón.
Pero luego aparte tienes también las cuentas de rosario y los milagros. Y eso hace también que pues quiero hacer algo más defensivo, quiero tener más vida o yo soy de los que no me toquen, así que lo voy a meter todo a daño aunque me penalice otras cosas. Y,
sí.
Y lo puedes un poco adaptar.
Las reliquias, los corazones de la espada, que son... Eso me ha hecho mucha gracia, por cierto, el corazón de la espada, porque es... te doy una ventaja, pero a la vez te doy una desventaja. Es como, con poca vida quitarás más. O no sé qué más había, pero normalmente estos... Uy, solo usaba el de la poca vida porque los demás los veía muy cabrones. Y no los veía muy, muy tal, pero oye.
Y aunque ocurra eso también es lo que te invita, porque está... una cosa que te encuentras también en el mapeado de Blasphemous, que no puedes dar dos pasos sin que a lo mejor encuentres... Mira, ahí a lo mejor ahí arriba hay una historia. Siempre hay algo cerca. Y tienes un montón de cosas para desbloquear.
Me ha hecho mucha gracia porque me ha recordado esos juegos, pues tipo, por ejemplo, Super Castlevania 4, estos juegos, que te dedicabas a pegarle a todas las paredes. Porque dices, en esta pared tiene pinta de que hay algo. Y le pegas una torta a la pared y efectivamente hay una pared oculta. Hay unas cuantas, en el escenario.
Unas cuantas pocas, sí.
Unas cuantas pocas.
De que eso sea así.
Por cierto, vamos a ver el escenario, que cómo está ordenado, cómo está diseñado.
Lo comentamos un poquito antes, pero es eso. Tú empiezas a jugar y no necesitas ninguna habilidad concreta para pasar a la siguiente zona, como en otros, que esto también parece muy clásico de los Castlevania o Metroidvania. Aquí directamente tienes un objetivo muy claro, tienes que conseguir, digamos, tres piezas de algo. Cuando consigues las tres, pues tendrás acceso a otra zona y a ir avanzando. Pero lo interesante es que al poco que empiezas a avanzar el mapeado, te das cuenta de que tienes varios caminos y ninguno parece el correcto. Porque muchas veces dices tú, es que primero hay que hacer el 1 y después el 2 y después el 3. No, llegas y de pronto dices, esto se va para arriba. Y esto va por otro lado y también puedo seguir por aquí.
Sí, bueno, la cosa con el diseño de niveles, evidentemente, como no estábamos siguiendo la fórmula Metroidvania, tenemos que buscar nuestra propia fórmula, que eso es lo peligroso, porque claro, nos estamos metiendo en tierras desconocidas, ¿no? En plan de, bueno, si vamos a intentar hacer algo nuestro, ¿qué es? ¿No? Y lo peor es que la respuesta la tienes al final y tienes poco margen de corregir eso. Entonces, la idea era siempre que pudiésemos apelar al máximo número de tipos de jugadores posibles. Entonces, evidentemente, yo soy el tipo de jugador que le encanta la exploración. Le encanta conseguir un objeto para poder conseguir otro, para desbloquear una zona, no sé cuánto. Pero por otro lado, tampoco queríamos bloquear a la gente que quisiese ir directo a pasarse el juego y punto. Uh-huh. El tema de los speedrunners y esas cosas. Sí. Que bueno, también pueden coger un objeto y desbloquear otra zona. Pero nos gustaba la idea de que si alguien no quería jugar de esa manera, que pudiese jugar así. Y eso es un poco también lo que hace Dark Souls. Dark Souls tiene infinidad de zonas que son opcionales. Sí. De hecho, yo recuerdo siempre la pared oculta detrás de un cofre. Eso está en Dark Souls y te quedas tú loquísimo, ¿sabes? Porque entras en una zona súper interesante y eso es hiper opcional. Y claro, nosotros pues trabajamos en ese sentido, que todas las zonas opcionales fuesen completamente opcionales y que nunca hubiese nada importante que hacer en una zona opcional.
Yo quiero destacar al respecto del diseño, que yo creo que te gustará el detalle, es lo bien integrado que está todo, es decir, lo redondo que es el mapa. Es decir, que yo la primera vez que cogí un ascensor y de repente me planté en Albert otra vez, dije, ole. O sea, aquello además que dices, estás en a tomar por saco de donde estabas y de repente coges un atajo, desbloqueas un atajo, no traes rollo de Dark Souls, y de repente estás, o sea, has hecho la curvatura del círculo, has hecho el viaje entero por esa parte. Y yo dije, ole por el diseño de niveles.
Y a pesar de ser un juego de 2D, lo que le da tridimensionalidad es lo que te da la sensación de que estás en un mundo funcionando. Y dices, vale, he estado por aquí, de pronto abro la puerta. Ah, vale, pues es normal que haya conectado yo hacia esta zona.
Esto es una cosa, como quería evitar el tema del obligar a la gente que no le gusta explorar, pues a explorar. La idea era que que tuvieses que hacer el mínimo backtracking posible, que si acaso fuesen dos o tres pantallitas y volvieses al sitio donde te interesaba estar. Y ahí me basé un poco en el tema del God of War. O sea, el God of War, los clásicos, ¿vale? Sí. Los clásicos en los que te cargabas a un dios o a un lo que sea, abrías una puerta y de repente estabas al principio de toda la zona y dices, hostia, es que aquí donde quería estar y me han ahorrado todo el camino de vuelta porque me daba muchísima pereza. Entonces un poco intentaba hacer lo mismo, no es tan fácil con un, ¿sabes?, un juego 2D, porque todo tiene que tener mucha cohesión. En el God of War, como utilizaban una cámara fija, se podían inventar rutas y tú nunca tenías una visión completa del mundo.
Igualmente después está complementado porque sí que hay algunos teletransportadores para cerrar un poquito más la historia.
Poquitos.
Sí, esto sí que... Esto lo he escuchado.
En el momento, aquí donde lo he echado falta en un sitio muy concreto. Según voy avanzando, no hay problema. El teletransportador, bueno, quiero curiosear un poco más atrás. Tampoco el juego, como no me hacen falta herramientas concretas para avanzar, tampoco me está pidiendo todo el rato backtracking. Lo hago porque quiero descubrir cosas nuevas.
Pero en el caso de la gente que le gusta hacer backtracking, ahí está...
Que por eso digo, el momento concreto, cuando vas llegando hacia el final y ya te estás encontrando que, bueno, ya me voy a dar de tortas contra lo más grande, ahora es cuando me interesa pasearme. Claro. Y vaya paseos. Ahí sí que era cuando, bueno, no, espérate, porque el teletransportador.
Y alguna misión que te obliga a pasearte por todo el mapa, por ejemplo, es cuando dices, bueno, hay alguna misión que no tienes que usar el teletransporte, pero cuando ya estás por el 90% del mapa y dices, hostia, pues ya que estoy ahí me voy a sacar el 100%, y me apetece, y de repente me tengo que ir a la otra punta del mapa a ver si ese cuadradito que me falta, ¿sabes? Y es como, he hecho falta ahí un taxi, ¿sabes? Sí.
Pero creo que solo en ese punto punto concreto.
Pero eso yo casi te diría solamente para completistas.
Para rascar.
Sí, para rascar, para completistas y tal. Pero si no, es lo que decíamos antes, realmente tú puedes ir directamente a pasarte el juego y ya está. Y también me gustaría comentar un poquito las sidequests, las misiones secundarias.
Sí.
Algunas.
Una en concreto, yo me estoy acordando del que la he diseñado.
Bueno, yo no podía hacerla esa. Ya nos imaginamos cuál
es. Ya somos dos que no la hemos podido hacer y tenemos que empezar otra vez el juego para verla.
Y menos mal que eso no te quita el 100%.
No, y la conozco
porque me hubiera cagado en
todo. Y la conozco por el logro.
De hecho, ninguna misión debería prevenir, o sea, ningún fallo de misión debería prevenir al jugador de conseguir el 100%. Y si eso sucede, ha sido un bug. O sea,
no es bug.
Hay misiones que progresan con el personaje, que eso por cierto está muy bien. Hay misiones que progresan como tú progresas con la historia, con la trama, ¿no? Y claro, si de repente tú inicias una misión y la olvidas, o no la haces, o no sabes que la has iniciado, ¿vale? Pues entonces, claro, esa misión ya no puedes hacerla, porque ya, digamos que ya tú has progresado en el tiempo, pero la misión contigo no. Que hay un par. Y realmente a mí es un concepto que me parece muy interesante, el tema de que te vayas encontrando personajes por ahí, por ejemplo. Hay una misión, la típica misión del tío que haces la gincana, ¿sabes? Que vas por todo el mapa con él. Esa misión me encanta. Te vas encontrando por ahí y tal, que hay, por cierto, un logro que también es de muy mala gente.
Que ahí es donde iba yo. Que es el de que se tienen que encontrar dos misiones en un punto concreto.
Sí.
Ese logro, cuando vi en qué consistía, dije, qué cabrones.
Porque no lo encontraba y digo, no entiendo cómo esto no puede ser.
Ahora uno es parte del escenario, básicamente, ¿no?
Sí.
Así que un encuentro.
Se han encontrado. Bueno, realmente el otro lo veo porque como va agachado. Pero realmente se encuentran, sí, sí.
Pero los otros que narrativamente algunas cosas no las encuentras porque la historia avanzada me parece interesante. Pero bueno, ¿qué tienes más tú por ahí?
Pues realmente yo creo que a estas alturas ya el que le interesa el juego ya lo ha jugado, y si no, yo creo que con este análisis le va a, yo os digo que le deis un intento, porque realmente, ya os digo, o sea, salvo algunas cositas mal, como ya os digo, yo por ejemplo, los pinchos los llevo muy mal. Yo lo de los pinchos lo siento mucho, y mira que no es el juego con más pinchos que yo he jugado, pero eso parece una taberna vasca a veces, ¿eh? O sea, hay una parte del mapa por la que yo no paso, sí, sí, que sí, la sí, intento sí. evitar.
Soy porque, muy consciente.
No, pero de todas maneras, yo tenía escuchado o había leído por vuestro Twitter que habíais hecho algún parche para mejorar un poquito el tema, ¿o?
Sí, exactamente. Eso es un, todo surgió de un post de Reddit que me vino arriba porque alguien estaba cagándose directamente en mi...
En tu estampa.
Sí, tal cual. Y claro, dije, bueno, voy a utilizar esta oportunidad para, no sé, para educar un poquito y para que sepan por qué hemos tomado ciertas decisiones. Porque uh-huh. al principio, cuando tomas una decisión, no sabes que es una mala decisión. Se convierte en una mala decisión con el tiempo. Entonces, esas cosas no se saben. Entonces, con el tema de los pinchos, pues aproveché y expliqué un poco qué es todo lo que había fallado con respecto a eso. Y de eso se publicó también una noticia de Steam. Total, la cosa está en que los pinchos no son el problema. Creedme que los pinchos no son el problema. Los pinchos no son tanto el problema como la penalización por caer en ellos. Eso es lo que crea ese tedio, ¿no? En plan de, hostia, uh-huh. tener que repetir...
El castigo, quizás, ¿no?
Exactamente. Y tampoco es el tema de la penalización, porque hay juegos como Dark Souls que tienen también insta-kill cuando te caes por un barranco y no pasa uh-huh. absolutamente nada.
Es una parte muy interesante, pero creo que la vamos a extender más en la entrevista que vamos a tener ahora en 30 segundos. Vamos, dejamos con la nota.
Recomendable.
Ya que tenemos hoy un invitado especial aquí en Game Over, pues hemos decidido aprovechar para hacer una entrevista. Pero te da como también, me sabe un poco mal haberte cortado justo con el final del análisis.
Con lo de los pinchos.
Vamos con la pregunta que todo el mundo se hace.
A mí sí, ¿qué pasa con los pinchos?
Vamos a pinchar en
¿qué eso? Te pasa con los pinchos, tío?
Yo sí que he cortado a miles y miles de personas con esos pinchos. Lo dicho, no es tanto el problema de los pinchos ni tanto el problema de penalización. Es la sensación de que no es tu culpa la mayoría de las veces. Es en plan de, he hecho el salto bien, he llegado...
A esto tengo que decir que sí que he notado que no hay tanta penalización como en otros juegos, de que en el aire te golpea algo y te manda al cuerno y te caes encima de los pinchos. Muchas veces he notado que te golpea y te quedas al borde de la plataforma y no te hace el...
Y no te tira.
Te sorprenderá que te diga que eso es casualidad, porque...
vaya, pues es un bug. Ahora lo reparamos.
Lo bien que había quedado, oye, yo pensaba que era decisión de diseño.
No, sí. Es el milagro, tío.
Es el efecto de enemigo que cuando te golpean no te lanzan hacia atrás.
Ah, bueno, eso sí, tenemos varios tipos de feedback, sí, sí. cuando recibes sí, sí. un golpe.
Y normalmente donde hay pinchos no suele estar el que te manda...
Eso es la santa providencia.
Ya que estamos con el tema, si son el milagro es inescrutable y no sé qué, según el lore del juego. Ya que estamos con la pregunta en el chat, nos preguntaban un poco al respecto de esto, de si pensáis arreglar, que yo creo que sí, un poco lo habéis dicho ya, pero bueno, tú me respondes. Si pensáis arreglar un poco el tema de las hitboxes, de que hay gente que las nota como muy erráticas.
Sí, por eso te digo, o sea, voy a intentar terminar lo de los pinchos por tercera vez. Al final es un tema de cómo hemos planteado el plataformeo. Había cosas muy necesarias que no estaban bien planteadas, o sea, ni bien configuradas, o sea, realmente ahí había un fallo, ¿vale? Interno. Y hemos tocado cosas para el siguiente parche y ahora el plataformeo se siente estupendamente. O sea, en plan, es que ya si te caes es culpa tuya y esto se siente estupendamente. Esa sensación de que saltas un pequeño fosito y estás en plan de... Eso ya...
O sea, ya estamos llegando a esos niveles que el jugador normalmente no ve, pero siente, porque recuerdo que el otro día leía que en Celeste, por ejemplo, aún... unas frames después de abandonar la plataforma todavía sí. puede saltar, pero el jugador no lo percibe, pues, pero sí que lo siente.
Ese tipo de cosas la hemos mejorado bastante, la percepción que tienes al saltar y al incluso al aterrizar, o sea.
Sí, esto también lo recuerdo que en el postmortem que hicieron los de Dead Cells comentaban mucho eso, que tuvieron que mejorar, o sea, una de las cosas en las que gastaron muchísimo tiempo fue precisamente en hacer que el jugador no se sintiera mal por fallar por un píxel, y mucho del código era precisamente para evitar esos fallos de, me he equivocado por un píxel y muerto.
Esto es la maldición del developer, que está tan acostumbrado a su juego que piensa que si hace estas cosas el juego es demasiado fácil y la gente se aburrirá, pero a lo mejor hay cosas que te parecen difíciles y son fáciles, cosas que ves súper fácil y la gente es incapaz de hacerlo.
Al final se resume un poco en el que habíamos tenido que hacer muchas más sesiones de playtest para tener una percepción más cercana a lo que sería, porque claro, tú haces varias sesiones con a lo mejor 30 personas en total durante el desarrollo y vale, tenemos unos porcentajes, pero ¿cuánto de verdad hay en ellos? Pero después sacas el juego y lo juegan miles de personas y ya ahí tienes el dato concreto, vale, la hemos cagado.
Porque puede parecer una mecánica muy penalizadora, pero es común en muchos de este tipo de juegos, en Castlevania lo tiene, me acuerdo, sí. Los Mega Man, es mortal, Mega Man, pincho y hasta luego, chicos, empezar el nivel.
Ahí sí que te sientes en control del movimiento. En Super Meat Boy, por ejemplo, tú cuando te caes, sabes que es culpa tuya. Nunca jamás sientes que es culpa del
juego. Pero Meat Boy y Celeste, por ejemplo, lo compensan en que la resurrección es casi automática. Es como te he tirado para atrás o 2 metros.
El factor de frustración es nulo, porque es que tardas un segundo en volver a ese sitio. Exactamente.
Pues vamos entonces con la parte interesante y vamos a centrarnos más la entrevista en tu persona. Y en cómo saltaste de donde estabas antes a cómo llegas a Game Kitchen.
Bueno, yo salté de un sitio mejor, en verdad. Yo estaba en Alemania, en Berlín, cobrando el taco. Pero eso, estaba en Jagger Development. Estuve trabajando en el Dead Island 2, que se ha convertido con el tiempo en uno de esos juegos malditos. Porque nadie sabe, ya pasa por el tercer desarrollador y nadie sabe nada. Yo no sé nada, ¿eh? No puedo daros una primicia. Yo sé lo mismo que todo el mundo. Y después de eso, pues ya me volví a España y estuve una temporada ahí deambulando sin saber lo que hacer. Y bueno, llegó este colega mío, Mauricio García, con un dossier, con un juego que se llamaba Blasphemous en el Game Lab, y me lo enseñó y me dijo, esto es lo que queremos hacer ahora. Y dije, madre mía, y esto es rollo así Metroidvania y tal igual, tío. Yo soy súper fan de los Castlevania. Pues a mí me encantaría trabajar con vosotros. Y además, que es un colega de allí de Sevilla. Y me dijo una cosa que es muy poco española, que es la de si tengo dinero te pago. y me moló su...
su sinceridad.
Su sinceridad. Total, que después cuando salió el Kickstarter, que lo estuve ayudando, pues todo lo que pude, moviéndolo en redes y eso, porque quería que mis amigos pues les funcionase la cosa. Pues ya cuando sobrepasamos la meta de $50,000 en 24 horas y eso seguía subiendo.
Creo que te puedo pagar.
Sí. Oye, y esa sensación, ¿no? De pasar de una empresa que hace un Spec Ops a una indie que los medios no sobran precisamente.
Pues me apetecía muchísimo. Más que nada porque yo ya después de 7 años u 8 trabajando en el AAA, tuve esa sensación que tiene mucha gente, que es el, vale, soy una persona supuestamente creativa, pero yo no veo que esté aportando absolutamente nada, o no veo que tenga propiedad en las cosas que estamos sacando. Sí, Spec Ops The Line, muy bien, señálame lo que has hecho tú, Enrique. Y me cuesta señalar, ¿vale? Te puedo decir, sí, he trabajado en la escena del Fósforo Blanco,
¿Has
cosa
trabajado en esa escena del Fósforo Blanco?
Sí, sí, es mía.
La maldita escena.
¿Te puedo odiar entonces a muerte?
No, porque yo la trabajé, pero no es mía.
Ya.
Y ahí está la cosa, no fue mi idea. Yo la trabajé, yo hice que funcionase, pero no es mi idea. Entonces, ese sentimiento de propiedad que no tenía, quería de alguna manera recuperarlo. Cuando yo trabajaba mis cosas en mi casa, pues lo tenía continuamente. Pero bueno, vale, estaba muy bien cobrado dinero, pero después te sientes muy... no sé, creativamente te sientes mal.
Están matando la ilusión de miles de estudiantes de videojuegos en España, ¿eh?
No, ellos tienen ahora mismo la libertad de hacer lo que les gusta, ¿no? Ahora mismo no tienen a nadie que les diga lo que tienen que hacer. Ahora son dueños de su propio tiempo y de su propia creatividad. Pero en cuanto empiecen a trabajar en algún sitio, tendrán lo que no tienen ahora, que es dinero, pero perderán lo que tienen ahora, que es libertad.
Claro, claro.
Creativa.
Ya. Hablando, por ejemplo, de libertad, porque en The Game Kitchen, cuando empezasteis, ¿cuántos erais? Cuando esto arrancó de verdad, cuando ya estabas ahí...
The Game Kitchen tiene... O sea, yo me uní en 2017, hace 2 años y medio, ¿vale? Y por aquellos entonces estaban como ya fatal, porque tenían menos dinero que yo en el banco ahora mismo. Y yo tengo un poco. La cosa está en que Blasphemous hizo que todo... volviese a su cauce y empezase a funcionar. Pero en ese momento eran 4 personas en la empresa y yo fui la quinta y la cosa estaba chunga. Pero eso, The Game Kitchen empezó hace unos 10 años, de hecho el año que viene hará 10 años, y empezaron haciendo juegos por encargo, Serious Game y esas cositas, ¿sabes? Hasta que por fin dieron el paso a The Last Door.
Lo que más me interesa es cuando arranca un proyecto como Blasphemous, empiezan, como me has dicho, unas pocas personas, ¿cuántos acabáis trabajando a la hora de cierre? ¿Cuántos acabáis siendo en Blasphemous?
A ver, es que depende, porque al principio para hacer el prototipo que después se vendió en Kickstarter, eso fueron 4 o 5 personas las que estuvieron ahí a saco, como mucho 6, y 2 de ellas seguramente eran interns de esto que vienen para hacer las prácticas. Y cuando ya funcionó esto, pues ya el equipo subió de, bueno, yo cuando entré eran 5, 6, 7, 8, hasta hemos llegado hasta 15, pero con externos, gente externa trabajando en su casa, en diferentes lados del mundo. De hecho tenemos a 2 rusos, lo que pasa que no se sabe mucho. y eso, pero ahora mismo The Game Kitchen oscila entre esa cantidad de 10, 15 personas, dependiendo de las necesidades.
Muy bien. Bueno, y aparte de diseñador de niveles, del juego y tal, en los créditos figuras como director de voz.
Sí, curiosamente.
¿Cómo ha sido la labor? Porque yo sé que tú eres una persona muy implicada con el tema de doblaje y tal. Entonces, ¿cómo ha sido eso de dirigir a un cast, a un elenco de actores ingleses, además?
Ha sido complicado, y creo que... O sea, es complicado porque evidentemente yo hablo inglés y he estado hablando inglés y vivido en inglés durante mucho tiempo allá en Alemania. Pero evidentemente no pillo todas. No pillo las sutilezas, no pillo los tonos, no pillo si alguien ha pronunciado mal una letra, ¿sabes? Entonces, por esa parte me tenía que fiar muchísimo de los actores. Y en ese sentido también les di mucha libertad. Les preguntaba, ¿esto suena raro? ¿Esto te suena bien? ¿Quieres repetirlo? Entonces, en vez de marcarle demasiado, ¿sabes?, el camino, le dejaba un poquito más a sus anchas para que, ¿sabes?, intentasen hacer un buen trabajo.
¿Y era la primera vez que digamos, usabas el cargo, o sea, ostentabas este cargo de director de voz o...?
No.
Así a nivel profesional me refiero, ¿eh?
En verdad no, porque también tuve la ocasión de dirigir un poco el doblaje de Spec Ops, pero durante un día y medio. Más que nada porque me mandaron, pues fui el único que se preocupó en que eso saliese bien. Y fui tan pesado que los de 2K me dijeron, toma un billete de avión, vete para Madrid, pesado, te busco un sitio donde quedarte y tú revisas las sesiones que quedan. Entonces estuve ahí con Emilio Gallardo, director recurrente de doblaje allí en... Bueno, ya no es la misma empresa de doblaje. Pero eso, me dejó dirigir a los actores porque yo conocía qué es lo que tenían que hacer. Lo único que tenía eran unos papeles con unas bios y unas descripciones. Total, que esa fue un poco simulacro de lo que es dirigir, que al fin y al cabo no fue simulacro. En verdad, sí que estuve. Pero claro, no me vale eso, porque ahora estoy dirigiendo a gente en inglés y es un rollo completamente diferente.
Hablando de aprender cosas, una cosa muy, muy, muy común del desarrollo, que cada vez que te metes en un proyecto nuevo, aprendes un montón de cosas, pero sobre todo acabas aprendiendo mucho de alguna temática en concreta. ¿Tú cuál dirías que es esa temática que sales de Flashfemo y dices, ahora ya sé Kung Fu de...?
Bueno, he aprendido un montón de lo que es el 2D. Es que parece una tontería, pero es que yo nunca había trabajado en un juego 2D. Tal cual, o sea, yo empecé por otro lado, empecé por las tres dimensiones. Yo me sentía cómodo con una dimensión más. Y claro, ahora me pongo a trabajar en esto, que vale, sí es un género que a mí me encantaba, que es el de los Metroidvanias, y lo tengo muy controlado a nivel de jugador, pero claro, a nivel de diseño a mí me faltaba bastante camino por recorrer. Y en ese sentido, pues sí, he aprendido un montón de cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas y cómo... O sea, si hiciese otra cosa de este rollo, si existiese en el futuro un Blasphemous 2 o lo que sea, pues ya partiría con unas herramientas y una experiencia, ¿sabes?
A nivel de jugador, siempre a quien más he admirado desde los tiempos de Metroid, de Super Nintendo, es precisamente qué cabeza tenéis los diseñadores de niveles de los Metroidvania para que saber que aquí llegarás con esto, pero no sin esto, pero la gente puede hacer trampas, pero no, pero tener control de cuántas puertas, barra cerraduras, barra lo que sea, que no se te vayan por ahí, que no haya un bug, que llegues a una zona que no debes.
¿Se llama Excel?
Alucino muchísimo la capacidad de organización que tenéis a la hora de diseñar mapeados intrincados entre sí.
Se llama testing. O sea, en verdad no somos capaces de abarcar todas las posibilidades, porque después eso, hay alguien... O sea, yo estaba preocupado a un mes de lanzamiento, o a dos meses, en plan de... Creo que se me va a pasar... De alguna manera procurar una herramienta para que los speedrunners terminen el mapa más rápido. Creo que esto no va a funcionar para los speedrunners, porque claro, yo quiero que el juego lo jueguen en el Awesome Games Don't Quick y van a tardar 5 horas en pasárselo y uff, qué pena, ¿no? Qué pena que haya perdido esta oportunidad. Y ahora resulta que después, 2 semanas después del lanzamiento, alguien se lo pasa en 24 minutos. Y me quedo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con mi juego?
Maravilloso.
¿Hay algún glitch entonces ya que hayan descubierto para...?
Sí, decir, sí, una barbaridad. Y claro, esto es una cosa que nosotros a lo mejor no tenemos tanto control. Nosotros no nos preocupamos de que todo funcione de forma idónea, pero después los testers son los que tienen que cargarse el juego, evidentemente. Y después hay un subgénero de testers, que son los speedrunners, que son los que ya
van a romperlo,
pero de una manera, o sea, tendrán unas herramientas, tendrán una maquinaria en su casa, yo no lo entiendo. Y sí, son los que nos han roto los inventarios para conseguir un impulso en las físicas y llegar a un sitio extraño y no sé qué, no sé cuánto. Y lo dicho, 24 minutos, rompiendo completamente el juego. O sea.
Bueno, pero eso lo hace más interesante y el usuario medio tampoco le afecta.
No, ni mucho menos. De hecho, yo estaba un poco en contra de arreglar ciertas cosas, ciertos de los errores que hacían que te pudieses saltar ciertas zonas. Pero claro, me puse yo a intentar hacerlo, y cuando ya aprendí a hacerlo me di cuenta que era más conveniente hacerlo que jugar normal. Y dije, vale, sí, esta es la razón por la que no deberíamos dejarlo, ¿no?
Hablabas de que igual había sido un reto el pasarte al 2D, pero ¿cuál dirías que es el reto más chungo que te has encontrado con este desarrollo? El que te has encontrado un muro y dicho, bueno, esto lo tengo que romper y avanzar.
Bueno, así sobre todo el tema del tiempo. O sea, en serio, o sea, no sé si te valdrá como respuesta, pero hemos tenido que trabajar unas velocidades que hacían que la cosa tuviese que moverse más rápido de lo que me gustaría, o sea...
Porque quizás el usuario medio de Kickstarter está acostumbrado de, bueno, sacaré el juego dentro de 6 meses y saldrá dentro de 8 años, que vosotros habéis cumplido bastante bien con los plazos.
Sí, no, porque realmente se prometió que el juego iba a salir para marzo del 2019. Ese fue nuestro primer pronóstico allá por en principio de 2017.
Pero comparado con las cositas que vemos en Kickstarter, no, es como... Gracias, ¿sabes? Necesito 6 meses más para ti enteros.
De hecho, necesitaba, a nivel psicológico, necesitaba quedarme tranquilo para saber cuál sería la percepción de Blasphemous si se retrasa unos meses. Hice un listado de los juegos más populares de Kickstarter, o sea, los que habían vendido una burrada, y cuántos se habían retrasado en salir. Entonces, claro, me salían cosas como Shenmue, como Bloodstain, o yo qué sé, o incluso Hollow Knight, que también se retrasó lo suyo. Entonces, el promedio estaba en un año y pico de retraso, y el nuestro pues ha salido con 6 meses, creo. Entonces... Dentro de que cabe, eso me dejó un poquito más tranquilo, pero sí que me hubiese gustado dedicarle más tiempo, que de todas formas, ahora ya con los parches y con el nuevo contenido que irá saliendo poco a poco, Hollow Knight tampoco salió perfecto en sus primeros días, pero nadie se acuerda, porque ahora el juego es genial, igual que No Man's Sky. Bueno, No Man's Sky si la gente se acuerda.
De hecho, quizás ha sido, bueno, igual más duro no, pero ha sido muy duro el posjuego, ¿no? Es decir, hemos lanzado el juego, ahora toca los parches, o ahora toca el feedback de la comunidad, ahora toca cosa que dices, no es lanzar un juego y ya te relajas, no, todo lo contrario, quizás empieza más estrés todavía.
Es que son dos tipos de estrés diferentes, porque cuando estás a punto de sacar el juego, es un estrés contenido. Todo lo que te preocupa es el juego, es lo que te falta por poner, o lo que te ha faltado por poner, o alguna cosita que sabes que tendrás que arreglar luego. Pero cuando sale el juego, ya empieza a preocuparte otro factor increíblemente importante, que es la comunidad. Y la sensación de que no se sientan abandonados, de que si tienen un problema los estás escuchando. Y esto es muy difícil cuando 1000 personas postean 1000 posts en bueno, no voy a decir 1000 redes sociales diferentes, pero muchas redes sociales diferentes.
Con la de Steam es suficiente, por ejemplo, la de
y no foros. Puedes contestarle a todo el mundo. Esperas que la gente busque esa información, pero claro, también tienes que poner un sitio donde puedan encontrar esa información fácilmente. Y te encuentras que pierdes a muchísimos jugadores que se van completamente indignados porque no les has podido dar la respuesta a tiempo. Y el control de daños que hay que hacer es brutal.
Debido a tu posición, es la primera vez que te encuentras con esto a este nivel, ¿no? Porque
otras veces
estás desarrollando, acabas tu trabajo y no quiere decir que no te preocuparas, porque el impacto directo no iba contra ti.
Bueno, que hay una persona ya que se dedica solo a esto y cobra un salario solo por esto.
Ya te digo que la sensación de propiedad incluye el hecho de sentirte más responsable de todo. Y bueno, en Spec Ops The Line, pues si algo no funcionaba, si había un bug tonto o lo que sea, pues yo pasaba, yo era un diseñador de niveles y bueno, que se encargue ya, no sé, los community managers de 2K. Pero claro, en esto, que no tenemos community manager ni nada, o la ayuda que tenemos es mucho más baja, es el propio equipo quien tiene que hacer ese control de daños y dar todas las respuestas lo antes posible, antes de que alguien empiece a esparcir, muy malamente dicho, mierda por ahí porque ha entendido mal algo o no le hemos contestado en 24 horas. Y ya se piensa que pasamos de él y empieza a poner posts en plan de los desarrolladores pasan de este juego, no lo están mejorando, no sé qué. Los parches de consola han durado porque coño, el proceso tarda tiempo de aprobación y de certificación de las consolas. Tienen que pasar también un QA. Y yo puedo hacer un arreglo de un minuto, pero es que puede tardar un mes y medio en llegar a la consola. Desde ese minuto, un mes y medio luego, todos los procesos.
Oye, ¿qué se siente cuando lanzas un juego y ves que de repente, claro, con ese nerviosismo que tú tienes, de repente está en el top de todas las plataformas?
Eso creo que ha sido lo más bonito que ha pasado.
Y dices, bien, misión cumplida, o ahora empieza lo bueno.
En ese momento te acuerdas de que era una posibilidad, dentro de las pocas posibilidades que habría, pero te preocupaban todas las cosas malas. Sabes que de repente sucede algo como eso y dices tú, oye, es verdad que todavía pueden ocurrir cosas buenas. Y claro, no contábamos con eso, ¿no? Estábamos tan preocupados por lo malo que cuando vimos eso, el juego en el segundo puesto, el primer puesto nos lo quitó Gridfall. A lo mejor tuvimos un minuto, yo qué sé, quién sabe, no lo sé. Tampoco quiero pensar en ello, pero el hecho de estar segundo mundial durante un par de días, pues fue un subidón. En plan de, estábamos un poco de bajón por el tema de las notas, porque estaban saliendo los primeros Metacritic y había mucha crítica con respecto a, bueno, los bugs que se nos habían colado, el tema de los pinchos, el tema del plataformeo. Y decimos, vale, esto tiene solución, pero ya las notas nos lo han cascado y eso se va a quedar ahí, por desgracia, ¿no? Porque así como funciona Metacritic. Pero claro, después miramos a la otra pantalla y vemos que estamos en segunda posición y decimos, ya, pues Pues por lo menos nos podemos alegrar de algo.
Muy bien, pues vamos a cambiar un poco de tercio, nunca mejor dicho. Ya hemos comentado un poquito el tema, pero vamos a hablar un poco de la, si habéis tenido algún problema, ¿vale?, de por trabajar con una narrativa basada en la imaginería cristiana y andaluza. Bueno, más bien bueno, si habéis tenido algún problema con la religión de algún tipo.
De ningún tipo. Creo que, de hecho, hace tiempo quería escribir un post en mi blog hablando un poco de la situación ridícula que se ha montado con respecto a esto, porque la polémica la genera la propia pregunta sobre la polémica. Porque polémica no ha habido en ningún sitio. O sea, si nadie nos hubiese preguntado eso, es igual que si nos hubiesen preguntado, oye, ¿y qué pasa con la paella en vuestro juego? Si nos lo pregunta todo el mundo, al final nos acabamos preocupando. ¿Qué pasa con la paella?
Profecía autocumplida. Un poco, ¿no? Es decir, no pasaba nada hasta que tú has preguntado. Y cuando has preguntado es cuando pasa.
Exactamente. Entonces es un poco ese rollo. Todo el mundo pregunta por lo mismo porque a todo el mundo le preocupa. Pero no ha pasado absolutamente nada desde el minuto cero. O sea, nada de nada. Y el hecho de preguntar es lo que hace que que hayamos estado preocupados de vez en cuando. En plan de, oye, deberíamos tener cuidado con esto. Y bueno, sí es cierto que hemos intentado evitar de cierta manera ciertos comentarios, ciertas líneas de debate o lo que sea. Pero eso ya lo sabíamos desde el principio, porque no queríamos utilizar la imaginería cristiana. Queríamos utilizar nuestra propia para tener mucha más libertad creativa. Eso estaba clarísimo. Entonces, nada, no ha pasado nada.
Y a nivel internacional, yendo por la línea de interesante, porque ya comentábamos antes de que de puertas afuera igual les ha resultado algo más novedoso, pero ¿tienes alguna anécdota de algún medio o algún medio externo o alguien externo que con quien hayáis flipado de cómo ha recibido el juego? Que
algo jugoso, ¿no?
Algo jugoso diría, ¿esto qué es?
Bueno, a ver, el tema de IGN nos ha dejado siempre. IGN internacional, IGN sí. España, la verdad que estamos muy contentos con ellos. Pero IGN Internacional fue muy rara toda la situación que se formó, porque fueron los primeros que apostaron fortísimo por nosotros. O sea, una vez que sacamos el tráiler, nos invitaron al E3 a una semana del E3. Nos dijeron, oye, por favor, venid para acá y os vamos a conceder un espacio en nuestro live stream, no sé cuánto. Tuvo que ir uno del equipo, que fue Michael Ortega. Fue para allá, estuvo en la entrevista. Después estuvieron muy locos en plan de, venga, danos más material, necesitamos publicar más cosas, venga. Estamos súper a tope con nosotros, estamos súper contentos. En plan de, coño, es que IGN,
¿sabes? Les está gustando.
Después allí en la Gamescom también nos invitaron para dos live stream, ya no uno. Nos pidieron que si publicar la guía en primicia, un montón de cosas. Y después, cuando sale la nota de IGN, un 7. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
IGN, ¿qué ha pasado?
¿No gustaba?
A ver, no digo que 7 sea una mala nota. Lo que pasa en tema de videojuegos, 7 se percibe como algo malo.
Que eso daría para un debate entero.
Eso es, no, un debate, bueno.
Bueno, y libros. Básicamente necesitaban visitas y en el momento que saque el juego se acabaron las visitas. Pero ya no se han interesado más.
Es que incluso, bueno, puede ser, no lo sé, pero incluso la gente que comentaba esa noticia era en plan de, ¿qué ha pasado? Todo el mundo se esperaba que, pero, o sea, que ya la culpa no era del juego, era de IGN, en plan de, ¿pero por qué le habéis dado tanto soporte y después le habéis cascado un 7? No tiene sentido, o sea, había algo que no le encajaba. Algo,
claro, la percepción del público puede ser de, debe de haber algo rotísimo porque parece que les molaba un montón y ahora no les mola tanto.
No lo sé, pero eso nos dejó bastante descuadrado, muchísimo.
Y bueno, eso a nivel internacional. A nivel nacional, ¿algún reconocimiento patrio a nivel de instituciones o alguna anécdota así?
Ah, bueno, todavía no. O sea, tienes que tener en cuenta que acabamos de salir. O sea, el tema de, si hablamos de tema de nominaciones, premios y tal, todavía no se han generado ese tipo de situaciones. O sea, esperamos llevarnos algo a lo mejor en algún sitio, ¿no?
Posibilidades de la medalla de la Virgen del Carmen, algo.
La Virgen en la cabeza.
Claro. ¿No? Sí. Todavía no han venido de ninguna hermandad para ningún asunto.
¿No te ha venido ninguna hermandad a decirte, el año que viene vamos a usar la música vuestra en Semana Santa? Oye, que sería genial, ¿eh?
Sea leche, ¿eh? Sí, sí. No, pero la única anécdota así graciosa que tengo es de alguien que me envió un privado, o sea, alguien por Twitter me dijo, oye, necesito decirte una cosa, ábreme los privados. Miro, y alguien que tenía pinta de capillita, digo, uy. A ver qué ha pasado. Y le leo el mensaje, es en plan de, pertenezco a la hermandad de no sé qué, no sé cuánto, me estoy tomando ahora mismo una cerveza al lado de la Giralda, para que tengas ahí un punto de referencia. Mi hermana es de la hermandad de no sé qué, no sé cuánto, mi padre es hermano mayor de no sé qué, no sé cuánto. Y quiero decirte que me encanta tu juego. Y entendemos perfectamente todas las referencias, entendemos perfectamente el rollo que habéis, o sea, el tema de... sabe que todos son influencia, inspiración, sí, que es un homenaje a no sé qué, no sé cuánto, nos ha encantado, se lo estamos recomendando a todo el mundo, digo,
Micro.
Esa, yo creo que es, eso yo creo que es la prueba, el sello, la aprobación legal de que lo que habéis hecho y las decisiones que habéis tomado han sido las correctas.
O podía ser la mejor emboscada del mundo. Podía decir, me quedamos para tomar una cervecita aquí, no sé qué. Y me pillan todos los hermanos mayores ahí con...
De hecho, hablando de la recepción, preguntaban en el chat si... Que yo entiendo que siendo un indie eso es muy complicado. Preguntaba si hay planes para sacar el libro de arte en físico.
Sí, hay planes. Todavía estamos montando la tienda online, que para vender más cositas, porque hay mucha gente pidiéndonos merchandising. Y una de las cosas que evidentemente tendremos que
poner es el libro de arte. Hacer peluches del penitente, por favor. Por favor, yo compro plushies.
Peluchetes.
Plushies. Pero que pinchen un poco.
Los odio, pero hablad con Funko Pop.
No, tío.
Tenemos la ventaja de que no cabe.
Vale.
Un formato especial de caja.
Que yo personalmente odio Funko Pop, pero parece que ahí acaba todo.
Sí, es verdad.
No, de todas maneras, habéis visto que algunos ya se habían montado la tienda de Bike con vuestras cosas, ¿no? De que vais firmando y tal.
Ay, sí, qué feo eso.
Feo, ¿eh?
Mira
está feo.
O sea, cargando yo 250 póster, que no pesan poco, ¿eh? Que no pesan poco llevarlo desde Sevilla hasta Madrid. Y al final estábamos diciendo, venga, que los cobramos o no los cobramos. Y al final, como con la idea era, venga, vamos a volvernos con los mínimos posibles, vamos a regalarlo. Y todo es bonito, ¿no? Y ahora mismo tenemos un poquito de dinero, ahí que bien. Y empezamos eso, a regalar los póster. Y ahora de repente nos encontramos que alguien lo vende por... Se fue muy feo, en plan de... Pero en serio, no vale tanto esto, tío. O sea.
Antes de que te vaya, hay que preguntarte una cosa. Hay que preguntársela, ¿no?
Sí, sí.
Importante.
Me engaña.
¿Estáis ya con otro asunto? ¿Habéis empezado ya o estáis todavía de descanso?
A ver, nosotros seguiremos trabajando en nuevo contenido de Blasphemous. Más que nada porque había promesas en Kickstarter que todavía no se han cumplido. Y por otro lado, siempre es bueno y sano para una empresa trabajar en dos proyectos en paralelo. Entonces, Blasphemous va a seguir siendo el proyecto principal, pero sí, estamos planteando ya trabajar algo secundario. Pero bueno, no te voy a decir qué, porque tampoco... Es que todas las empresas hacen esto, normalmente empresas tienen dos proyectos.
Bueno,
es que no te estoy contando novedades.
La típica noticia de mierda de acaba de salir la Switch. Nintendo ya está trabajando en su sucesora, claro, claro. No me jodas, y Microsoft, y Sony...
¿Te imaginas que la verdad sea que una semana antes dicen, bueno, creo que vamos a tener que sacar consola ya, así que venga, ingenieros?
Perdona, y hoy lo hemos recordado con lo de Diablo 4. Mucha gente se cree que se saca un juego por respuesta a otro que salió hace dos meses.
Sí, eso
es. Plan de, no me jodas. Estamos hablando de proyectos que lo mínimo llevan dos años, en dos meses han decidido anunciar algo.
Si acaso, lo más parecido a la verdad es que se anuncia antes de lo pensado para hacer un contraataque, pero no se hace un juego en... No.
Pues un placer que vuelvas por aquí. Aquí ya sabes que tienes tu casa, que eres amigo del programa de hace muchos años. Y encantados con Blasphemous y encantados sobre todo de la recepción internacional que está teniendo. Un poquito como la imagen de la industria española que está creciendo fuera de España y que creo que en Blasphemous lo representáis muy bien.
Quedan cositas chulas por salir en España todavía, ¿eh? Que hay juegos ahí que están en la recámara. Y bueno, he empezado hablando del Narita Boy. El Narita Boy tiene que salir todavía, ¿eh?
Pues esperemos verlos aquí durante los siguientes años. Y damos la bienvenida al colaborador intermitente de Game Over, porque es la tercera vez que vuelves como colaborador al programa en diferentes periodos. Abraham Limpo.
Podríais decir que me habéis sacado de la tumba.
No.
Demasiado tarde.
No entro.
Din, por pero, favor, el exhumado.
Pero la temática de la sección la tenemos... O sea, no es que sea así, pero sí que la tenemos muy asociado a muchos de estos temas, sobre todo con los nigromantes y demás, pero bueno, dejaré que te expliques un poquito tú mejor de qué va a ir tu sección esta temporada en Game Over.
Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sección de Game Over, donde vamos a hablar de juegos de rol. Sí, no vamos a hablar de tecnología, no vamos a hablar de gadgets, no vamos a hablar de historia de los ordenadores, no vamos a hablar de videojuegos de PC. Esta vez me habéis sacado para hablar de juegos de rol.
¿Cómo?
Pues sí, y para esta sección he decidido llamarla El Rincón del Troll.
Oiga, pero eso no va de gente que lleva katana y huele muy fuerte. ¿El rol?
Eso, el troll.
El troll y el otaku.
¿Me ha llamado troll? Sí, perdón.
Y para, o no. Y para el primer capítulo he pensado que podríamos empezar con lo más clásico.
Lo que pensábamos todos cuando pensamos en el rol.
Exactamente, borrachos con katanas.
Correcto.
Y que huelen fuerte.
No. Noches de Doritos y cervezas.
No, juegos de mazmorras. Y el y básicamente.
Oh, dale caña.
Empecemos con la definición básica. ¿Qué es un juego de mazmorras? Al principio de los tiempos, las aventuras de dragones y mazmorras, haciendo honor a su nombre, consistían en un grupo de aventureros explorando un dungeon y esencialmente pateando culos y apuntando nombres. Este concepto de aventura en inglés se conoce como dungeon crawling, o exploración de mazmorra en castellano, mazmorreo para los amigos. Estamos, pues, hablando de juegos que suelen hacer énfasis en la acción y las mecánicas de simulación y que en general tienen una ambientación de fantasía. El juego original y primigenio es Dungeons and Dragons, que es el juego de rol que ya este año cumple 45 años.
Creo que es que todos, aunque no te guste mucho el rol, todos le hemos dado al Dungeons, en alguna versión u otra.
Sí, y los que no hemos visto la serie o hemos jugado alguno de los múltiples videojuegos y encarnaciones, porque además es un juego que se ha portado decenas de veces al PC.
Es una cosa que a veces no se piensa de estoy jugando un videojuego de rol, pero detrás está corriendo el motor de Dungeons and Dragons o de algún juego de rol similar. Realmente el juego me está haciendo tiradas de dados, a pesar de que simplemente a mí me dice, le has hecho 45 de daño y no sabes por qué.
Sin ir más lejos, creo que acaban de portar Baldur's Gate a Switch. O sea que, por enésima vez.
Y toda la familia, y el 2 también, y el Icewind Dale, todo, ha entrado todo.
Pues aunque Dungeons and Dragons empezó por allá, pues ya estamos hablando de, pues eso, 45 añitos, aquí en España llegó un poquito más tarde, fue en el 85, que De Beer, si no recuerdo mal, publicó la caja roja, que era pues una caja de iniciación con un dungeon de prueba, unas reglas básicas.
Unos bombones de licor.
Sí, eso hubiera estado mejor, porque yo creo que la gente esperando que eran bombones de licor y encontrándose libracos, pues no funcionó muy bien. Tuvimos que esperar hasta el año 1992 con Advanced Dungeons and Dragons, que llegó al mismo tiempo que las novelas de Dragonlance y Reinos Olvidados, las novelas de Drizzt Do'Urden, que todas las amigas que tenía estaban flipando con el draw de las dos espadas.
Gracias por llamarme amiga.
Sí, bueno, yo no sabía que te gustaba Drizzt. Ya hablaremos.
En general me gustaba Dragonlance.
Sí. Incluso así, Dungeons and Dragons no fue un juego especialmente popular, ya que en aquella época Joke International dominaba el mercado con El Señor de los Anillos y RuneQuest.
Me parece interesante que no que los que somos, bueno, 80 o tú que eres de los 70, que eres más viejo y saco, no relacionara.
¿Con qué desprecio?
Ha sido gratuito total, ¿eh?
En verdad solo quería hablar para esto. Pero bueno, lo que quería comentarte es que no relacionáramos, por ejemplo, la serie de animación con el juego de rol.
¿Verdad?
Los que estuviéramos en esa época, como solo había habido una tirada pequeña de la caja roja, los que éramos jóvenes en aquella época, no relacionamos las dos cosas en aquel primer momento.
Yo creo que tampoco ayudaba mucho que en aquella época los juegos no se promocionaban mucho, no tenían la exposición que tienen ahora y tampoco tenían la... eran juegos caros. Es decir, sí, los que crecimos viendo los dibujos animados, al menos de los que estamos por aquí, sí, éramos demasiado jóvenes como para podernos permitir gastarnos el equivalente de la época de 120 euros claro, en material para... Porque además eran tochacos de perder el tiempo leyendo.
A pesar de ser la serie un exitazo.
Sí. Así que es comprensible que no se asociase. Entre que era desconocido y que era caro, era mejor no descubrirlo. En cualquier caso, todo eso cambió a principios de la década, de la primera década del 2000, con la tercera edición. La tercera edición llega a un momento de sequía rolera en España. Muchas editoriales clásicas como Ediciones B, como Joke International propiamente, se habían quebrado directamente, habían desaparecido del mercado y con ello sus juegos de rol. Es decir, ya no se editan nuevas ediciones de Cthulhu, ya no se editan nuevas ediciones... Bueno, de los juegos clásicos. Queda Aquelarre, que se sigue editando, pero eso ya hablaríamos más tarde. Pero no hay ningún juego de mazmorras que llene ese mercado. Y entonces llega De Beer con la tercera edición. Una edición muy cuidada, muy bien presentada. Nada a lo que estábamos acostumbrados en aquella época. Y se come el mercado. Y más concretamente en la edición 3.5, que esto es como los softwares, sí, se hizo una revisión, un parche. Y con el parche 3.5 que salió en 2003, el mercado se convierte en una explosión de Dungeons and Dragons. En este en aquel momento, no sé si ahora mismo habrá algún juego que tendrá más, habrá batido el récord, pero por las ventas que yo tengo, es el juego en el que, del que se han publicado más suplementos en castellano de, bueno, del mercado español.
También es cierto que con el tiempo y con la entrada de internet, creo que con los años y la gente que ya se conoce esto, tira más de la versión digital.
Es posible.
Por eso digo que a lo mejor las ventas también no se superan, porque al final muchas veces pues puedes tirar con una tablet, como por ejemplo aquí está Frank con su guión del programa en una tablet, y hay veces que según qué jugadores tiran más.
También tengo que reconocer que no he tenido acceso a estas estadísticas. No, el problema es que como cada edición de Dungeons and Dragons parece como que la lleva una editorial nueva, no es un poco complicado. Puedes basarte en productos, pero no es tan fácil mirar lo que son niveles de ventas. Y eso fue Dungeons and Dragons de tercera. El problema fue que Dungeons and Dragons 3.5 no fue la última edición. Luego se publicó la cuarta, que fue en 2008. Y la cuarta edición cambia radicalmente el formato, deja muy frío al público español. El público español, que estaba acostumbrado a un juego con muchas reglas, muchos suplementos, muchas clases, muchas cosas que hacer, muchos dados que tirar, de repente se encuentra un juego muy simplificado, muy basado en lo que eran los videojuegos de la época. Y además un juego pensado para que te gastes mucho dinero en figuritas y tablero. Y eso al público español, que ya se había quemado los dedos con Warhammer, y además justo al principio de la crisis.
Yo estaba exactamente en esa situación. Yo entré muy fuerte con la tercera edición y jugaba Warhammer 40.000 en aquella época, y justamente pasó eso. Yo empezaba el dinero a flojear y era como la cuarta edición fue súper fría. La compré y dije, me sigo con mis suplementos y mi versión 3.5 y esto lo voy a ignorar directamente.
Pues no fuiste el único. De hecho, tan mal llegó la cuarta edición que DeVir prácticamente cortó el grifo como al año, año y medio de publicarla, y empezaron a salir simultáneamente suplementos nuevos, juegos completamente distintos, pero basados en la licencia 3.5, que ahora explicaré un poco de qué va esto. Y bueno, lo explicaré en la próxima sección, quiero decir. Y bueno, la cosa es que de repente Dungeons and Dragons volvió, tal como apareció de golpe, volvió a desaparecer del mercado. Sin embargo, en Estados Unidos, la cuarta edición, aunque no funcionó muy bien, funcionó lo bastante bien como para justificar una quinta edición con los nuevos formatos. Es decir, se corrigieron algunos de los errores, se mantiene más o menos la idea simplificada, pero sobre todo se apostó muchísimo por meter al jugador en historias continuas. Por ejemplo, en ¿cómo se llama esto? En Estados Unidos, tu tienda de videojuegos, de juegos de rol local, suele tener un grupo de jugadores regulares. Además, que te puedes conectar online, subir tu ficha de jugador oficial registrada, de tal manera que todo el mundo sepa que no estás haciendo trampa, que no has tirado todo 20 así porque sí. Y con esas fichas registradas tú te puedes apuntar a cualquier librería donde estén corriendo esas partidas locales y unirte a una aventura que normalmente dura entre 2 y 4 horas cada sesión, con lo cual pues este día juegas, este día no juegas. Pero son aventuras continuas que además tienen al final de año tienen desenlaces públicos en...
Es un MMO físico que guardas tu partida en la nube.
Correcto. De hecho, es un Wizard of the Coast ha basado este formato en también lo que estuvo haciendo para Magic. En Magic tú registras tu jugador y los puntos los guardas de tal manera que cuando tú vas a las competiciones las puntuaciones están oficializadas.
Yo la sensación que tengo de el 3.5 lo he probado poco, el 5 le da un poco más de uso porque últimamente estoy volviendo a jugar a Dungeons con unos amigos. La sensación que tengo es que el 5 te deja como más libertad narrativa de fliparte y montarte tu propia historia, y el 3.5 era más acción de nos vamos a pegar, vamos a entrar en esta dungeon y la misión es entras, te pegas, acabas la misión y ya está.
Correcto.
Que seguramente también había mucho punto narrativo, pero la sensación que yo he tenido como jugador es que con el 3.5 es más acción y el 5 me daba más libertad de pues fliparme y hacer lo que me diese la gana.
A mí lo que me ocurría con el 3 y el 3.5 es que la narrativa la ponía yo, es decir, no me hacía falta el libro para el soporte. A mí me encantaba que el libro me trajera 40.000 millones de reglas. Me flipaba. Y luego ya pondré yo mi historia detrás, pero...
La tercera edición la tercera edición de Dungeons and Dragons llega en un momento en el que la gente está buscando un juego lo que se llama simulacionista, sí. Es decir, un juego muy parecido a un wargame, pero en el que no tengas que comprar figuritas. La cuarta y la la quinta llegan en un momento en el que la tendencia de los juegos de rol, perdón, voy a decir videojuegos todo el rato porque estamos en Game Over, la tendencia de los juegos de rol es a un juego de rol más narrativo. Y de hecho también la influencia del mercado de los videojuegos hace que quieran simplificar el tema del combate. A mi entender, Wizards of the Coast se equivocó al invertir en la idea de que tenemos que comprar, poner figuritas y tablero, y eso lo quitan en la quinta. La quinta mantiene la idea de que tiene que ser un juego narrativo, tiene que ser un juego simple, pero eliminan la necesidad de poner un combate más estratégico haciendo un combate más narrativo, sino por lo que yo tengo entendido.
Sí, la sensación que tengo yo es esa. O sea, de hecho, un detalle, que he jugado partidas de 3.5 a la vez que he jugado partidas de 5, es que, por ejemplo, en el 5 tú descansas y recuperas puntos de vida y sigues y vas haciendo. O sea, no tienes la presión que a lo mejor tienes con otros juegos, que también me gusta, que Pendragón y otros juegos de que son como más artúricos, medievales, más realistas, en que a ti te dan y te dan y como no sobrevivas, mueres y prepárate otro personaje. Me mola el punto narrativo de si me quiero hacer un mediano ecologista que no come carne o alguna mierda así, pues lo hago. Y si, mientras lo vayas justificando y el máster tenga más o menos montado, además nuestro máster directamente se ha inventado su mundo. Usa las normas de Dungeons y la ambientación de Dungeons, personajes de Dungeons, pero es una especie de Europa posmedieval.
Te mataba el tuyo con un filetazo en la cara, Alex. ¡Pum!
Te cae un filete de vaca en la cara. ¡Muerto!
Es muy divertido. Imagínate al mediano más con más destreza del mundo. Todo el resto fatal, pero la destreza al máximo.
Pero ve un aguacate y se vuelve loco.
Sí, básicamente.
Sin embargo, una de las cosas buenas que tiene Dungeons & Dragons es que gracias a toda la solera que tiene y sus 45 años de historia, tiene muchísimos escenarios. Para la quinta edición se han adaptado versiones de Ravenloft, que es un universo así como gótico de terror, una especie de Castlevania de los juegos de mesa.
¿Qué Castlevania le robó una portada a Ravenloft? Eso sí. Es lo que podemos contar en otra ocasión.
También está el mundo de Berrón, que es el clásico de Reinos Olvidados, del Drift of Urden, es en el que se basan casi todos los videojuegos como Icewind Dale y similares. Sí. Está también el mundo de la Dragonlance, que se ha recuperado. De hecho, la Dragonlance para la quinta edición vuelve a contar con Margaret Weiss. Para la cuarta edición Margaret Weiss había montado su propia compañía y sacó algunas cosas, pero no, para esta vez la han vuelto a meter en el redil. Entonces, tiene un montón de escenarios clásicos, pero luego, por ejemplo, han aparecido también escenarios nuevos. Está, por ejemplo, Acquisitions Incorporated, que es un universo de parodia basado en las partidas de rol que hace un escritor de tiras cómicas. Bueno, se juntaron varios dibujantes de webcómics a masterizar partidas y son unos mercenarios que todo lo hacen por la pasta. En un universo de fantasía como muy parodiado, como muy lleno de referencias y parodias a mundo real.
Es un poquito la idea de Mundo Disco, ¿no? De un mundo inventado, pero que no dejas de ver pullazos a cosas actuales.
Y para terminar con Dungeons & Dragons, para no alargarnos más porque tenemos más juegos, aunque Dungeons & Dragons ya no es el juego simulacionista y clásico del mazmorreo que, digamos, algunos lo consideran añejo, otros lo consideran podrido, es un juego bastante accesible, es un juego relativamente sencillo de jugar, es un juego que sobre todo aquí en España todavía no está funcionando, pero en Estados Unidos es un juego que está muy pensado para que todo el mundo pueda jugar, aunque no haya un grupo de juego, que es una cosa que a mí me ha gustado mucho, toda esta parte de la organización social, para que no haya jugador sin máster, que es una cosa que echo mucho de menos. Vale, el gran problema, el único problema, a mi entender, es el precio de adquisición. El manual base, para jugar necesitas el manual del jugador, la guía del Dungeon Master y el compendio de monstruos. Si eres jugador solo necesitas el primero, pero digamos que lo mínimo para un grupo son esos tres libros. Cada libro son 50 pavos. O sea, estamos hablando de una inversión mínima de 150 euros. Y luego además cada aventura son entre 20 y 50 euros. Así que es una proposición interesante si tienes los bolsillos o si tienes el soporte de un grupo que puede poner la pasta entre todos. Si bien hablábamos de Dungeons & Dragons como un juego que ha perdido sus orígenes de mazmorreo para convertirse en algo más narrativo, evidentemente tiene que haber su réplica oscura. Dungeons and Dragons 3.5 y bueno, ya 3.0 también, se editaron bajo una licencia que se llamaba el OGL, el Open Gaming License, en el cual todo el contenido base, el reglamento, algunas clases, algunos monstruos muy genéricos, se permitía usar libremente siempre que incluyeses la licencia. Era una especie de licencia abierta para hacer tus propios juegos. Sobre todo, lo interesante es que todo lo que es el reglamento mecánico está incluido en este Open Gaming License. Cuando la cuarta edición salió en Estados Unidos, hubo mucha gente que dijo, pero yo quiero seguir usando la 3.5. Y uno de los editores de Dungeons and Dragons, un editor que sacaba publicaciones regulares, llamado Paizo, decidió continuar con la estela de la 3.5, pero evidentemente cambiándole el nombre, porque no podían usar los monstruos originales. Entonces, Paizo saca Pathfinder. Pathfinder es básicamente Dungeons and Dragons 3.5 con esteroides. Si te gustaba tener clases, Pathfinder tiene más clases. Si te gustaban las clases de prestigio, Pathfinder tiene más clases de prestigio. Si te gustaba tirar dados, no te preocupes, Pathfinder tiene dados para tirar a cholón. ¡Pero a cholón!
He invertido en mi colección de dados y quiero utilizarla.
Exacto. ¿Te gustaba el alineamiento que no le gusta a nadie? No te preocupes, Paizo tiene el alineamiento y aún más. Para mí el gran problema que tiene Pathfinder es accesibilidad. Se nota que es un juego muy pensado para gente que había jugado a la 3.5 y quiere seguir jugando a la 3.5. Tienes una cantidad de clases, aptitudes, habilidades, mapas de construirte tu personaje. Es como básicamente leerse una guía del Diablo 3. O sea, si vas a jugar casualmente, mejor no lo intentes. Pero por otro lado, hay que reconocer lo bueno de Pathfinder es que si te gusta la parte simulacionista, si te gusta hacer mazmorreo clásico, ahora mismo es la mejor oferta comercial que hay. Es un juego clásico con unas reglas muy bien entendidas, más o menos todo el mundo le suenan los atributos genéricos, cómo tirar las habilidades. Y si tienes un máster que te lleve por la de la manita la primera vez para luego poderte masacrar al estilo Dark Souls, pues está muy bien. Otro aspecto muy importante de Pathfinder para mí es que es muchísimo más asequible. Estamos hablando de que el juego base, solo necesitas el manual del jugador trae ya también la guía del Dungeon Master incorporada y el bestiario, que es básicamente el listado de monstruos, es recomendable pero no es necesario. Estamos hablando de una inversión de 40 y 20 euros respectivamente, es decir, por 60 euros, que es el precio de un solo libro de Dungeons and Dragons más la propina, tienes todo lo que necesitas para jugar. Ahora, estamos también hablando de un juego que requiere, pues eso, una
inversión. La inversión no es de dinero, es de tiempo.
Exactamente. Como, bueno, de hecho, pues como cualquier cosa open source, ya sabes, o tienes dinero o tienes tiempo.
Correcto.
Las aventuras en sí, además, está muy bien. Pathfinder ha intentado volcar todo, en vez de tener 50 universos, todas las historias de Pathfinder ocurren en Golarion. Golarion empezó siendo un universo basado en la Open Gaming License para Dungeons and Dragons. Cuando Dungeons and Dragons decidió pasar a la cuarta y Paizo decidió no portar todo esto a la cuarta, lanzaron, modificaron Golarion para adaptarlo a su universo. El universo de Golarion tiene algunas cosas que nos recuerdan evidentemente a todo juego clásico, pero también añade ciertas vueltas de tuerca, como así por ejemplo los gnomos, que tienen un papel mucho más importante en el universo de Golarion, son inmortales pero al mismo tiempo se pueden morir de aburrimiento. Es un detalle chorra pero que a mí me hizo muchísima gracia en su momento. En Golarion, Pathfinder, Paizo ha sacado dos aventuras importantes. La primera es el auge de los señores de las runas y la segunda es el Hacedor de Reyes. El Hacedor de Reyes recientemente se portó a videojuego y como videojuego, de hecho, podéis ver lo que es Pathfinder en el videojuego. Os vais a dar cuenta, por ejemplo, rápidamente que ciertas clases que parecen haber no funcionan tan bien cuando las ponéis en práctica, lo cual es muy Pathfinder. Si bien cuando pensamos en el mazmorreo, Pathfinder y Dungeons and Dragons son las dos opciones importantes, hay muchísima más oferta en el mercado y no me gustaría marcharme sin mencionar a unos cuantos independientes. Por un lado tenemos el Resurgir del Dragón, es una alternativa a Dungeons de Quinta, usa un reglamento similar pero la ambientación es diferente. Y luego tenemos Leyendas de la Marca del Este, que es algo muy parecido, pero en vez de quinta edición es tercera edición. Ambos libros están publicados por editoriales locales, están hechos en España y tienen un precio razonable, estamos hablando entre 20 y 50 euros. También tenemos Clásicos del Mazmorreo. Clásicos del Mazmorreo es un juego que a mí personalmente me ha gustado mucho, es una carta de amor al género del dungeon crawling, con un manual hecho al estilo de la primera edición, mucha nostalgia, humor, mala leche, mala baba por todas partes. La única pega, a mi entender, no es necesariamente una pega, pero puede serlo para algunos, es que el juego no es un mazmorreo al uso, es un juego narrativo. Y finalmente, me he olvidado de una página, la última página no se me ha impreso, perdón. En el mercado de autoeditado tenemos una editorial vasca llamada Grapas y Mapas, que ha lanzado bastantes aventuras bajo el universo Vieja Escuela. Vieja Escuela es descargable gratuitamente desde su página web. Y bueno, pues en principio es lo que tenemos.
¿Descargable, pero gratuito o de pago?
Todas las descargas son gratuitas. También puedes pagar la autoedición en Lulu, pero que son unos 3 euros por manual, porque son manuales muy sencillitos. Están lanzando mucho material interesante, pero Vieja Escuela concretamente es dungeon, es más de mazmorreo.
Pues ya lo habéis visto, tanto lo que conocemos todo el mundo como las novedades que siguen saliendo o gente que sigue editando, el mazmorreo de rol, la ¿cómo se llama la sección ya? Porque tengo ya tantos nombres.
El rincón de algo.
El rincón del trasgo.
Sí.
Pues muchas gracias, Abraham, y empezaremos a ver otros subsectores del rol en próximas ediciones. Y hasta aquí el programa 694 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado. Alex Llopis, Jeco, Javier Gutiérrez, Frank Galdo, Abraham Limpo, Blas Marcos, que se ha pasado brevemente por aquí, y servido a ustedes Isaac Viana, que os ha conducido y dirigido en las dos horas de este programa. Y también muchísimas gracias a Enrique Colinet, uno de los diseñadores y encargado sobre todo del mapeado de Blasphemous, al que tenéis que agradecerle muchísimos de vuestros pinchitos.
Nos vamos a tomar un pincho ahora a su salud.
Sí. Correcto. Recordad que podéis ayudarnos a pagar el hosting en portalgameover.com/donaciones. Si os ha gustado el programa y nos queréis ayudar a que siga en internet, en online, que os podéis descargar los MP3. Recordad que ese dinero va directo a nuestro proveedor. Así que portalgameover.com/donaciones. Que en las redes sociales estamos siempre como portalgameover y que nos puedes escuchar tanto en la radio en directo como por iTunes, cualquier programa que tengáis de podcast con buscador, en iVoox, en YouTube. Y también estamos en Spotify, que siempre me gusta recordar. Spotify no suelen cortarlo los proxies de las empresas, así que a lo mejor...
Doy fe.
Exacto, aquí Abraham nos puede escuchar gracias a Spotify. Recordar enviar nuestros mensajes de amor a vuestros mensajes de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a me cago en los pinchos del Blasphemous @portalgameover.com. Hasta la semana que viene. Adiós.